Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Estoy feliz, hoy sí que estoy feliz, Bienvenidos a este, su programa Punto de Vista, desde el estudio O.K. Francisco Titi Torres. Tenemos noticias de algo que viene por ahí. Hoy es 8 de octubre. En nuestro programa 200 67 de Punto de Vista. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis, que hoy sí está con nosotros, ya lloré tanto la semana pasada. Yanis Álvarez, que aquí les estaremos acompañados por estas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una alineación, oígame, súper estelar, que informan sobre diferentes tópicos como la religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía y mucho más. Y oígame, y nos puede escuchar a través de Punto de Vista y nos puede seguir a través de todas las redes sociales a través de Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escribir a www.torres@puntovistapr.com y también a social@puntodevista.com. Oígame, y nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Óigame, y hoy tenemos un programazo a los puntos de vista. Pero qué clase de programas. Con un resumen espectacular. Aquí sí que nos vamos a votar hoy. Óigame, y ya con nosotros, nada más y nada menos que nuestra productora, directora asociada de este su programa Punto de Vista, que como diría Carmen Yulín en un momento dado, no me dejes solo. Buenas tardes, Yanis.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los que nadie escucha. ¿Cómo estás, Willy? Tanto tiempo.
No me dejes solo.
No vuelvo a dejarte solo, pero lo que estaba haciendo, pues, ya tú sabes que son
no, eso
cosas
vamos
que
a hablar,
me
hacen
de mi corazón y no
eso
podía
vamos
faltar,
a
no podía faltar.
No, y eso vamos a hablarlo ahora, pero ¿qué tenemos, Yanis, en la noche de hoy?
Pues en la noche de hoy, Willy, a todos los radioescuchas, pues tenemos mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, que hoy les traigo a la propietaria de Lola Rough and Glitter en Coupe. Así que no se vayan por ahí para que vean qué maravilloso este negocio. Y no tan solo eso, Willy, que este negocio sí que salió echando para adelante contra viento y marea. Así que
sí.
A 7:30 también tengo a una mano amiga para tu mascota con el técnico veterinario Tato Frías. Y a 8:00 el representante independiente Luis Raúl Torres, que nos va a hablar sobre las vistas de servicio de Luma por el paso del huracán Fiona y otros temas más. Así que no se retiren, que este programa sí que va a estar hoy a lo punto de vista.
Oye, y caliente, porque esas vistas del representante estuvieron que botaron fuego y estaba la gente que quería tirarse por en paracaídas y desaparecerse de allí de las vistas, que hubo una tiradera peor que la de Don Omar y la de Yankee. Oye, y hablando de Don Omar y hablando también de Jerry Rivera, ¿escucharon ustedes ya? Porque estamos ya encendidos ya en la Navidad, después de tantas cosas que hemos pasado, mire, hay que encender el programa bien alegre, y claro que sí que lo encendimos con nada más y nada menos Tú No Bailas Más Que Yo, y en estas Navidades Tú No Vas a Bailar Más Que Yo, porque mira, no me dejes solo. Así que ya no va a haber problema con eso. Oye, tenemos una nota al alcance, una triste noticia. En la noche de anoche, pues lamentablemente, ¿verdad? Para los que lo conocieron como yo, murió el licenciado Noel Colón Martínez, conocido líder independentista, cívico, anarquista y político. Un espectacular ser humano. Las líneas partidistas para él, aunque él era independentista, no existían. Yo tuve el honor de conocerlo en muchas ocasiones. Siempre le estaré agradecido por el respaldo que le dio a los padres de las víctimas, de los muchachos que murieron en el Cerro Maravilla, su entrega a ellos y su dedicación. Nunca, eso será algo que yo nunca podré olvidar, el gran amigo, el gran ser humano, licenciado Noel Colón Martínez, y que fue destacado, fue un destacado abogado independiente anarquista, conocido por su trabajo en la defensa de los derechos civiles, y también es juez fiscal. Es juez y fiscal especial en el Departamento de Justicia. Fue candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño en los comicios del 1972. También se desempeñó como presidente del Colegio de Abogados en la década de los 60, y a nivel mediático se destacó como analista y en la actualidad acontecer político del país, tanto en espacios radiales, televisivos como comunistas. Yo no podía, ¿verdad?, dejarle dar esta noticia, porque vivo muy agradecido, no tan solo del ser humano, la persona más, te diría que yo, se entregó a esta situación del Cerro Maravilla, se llama Noel Colón Martínez, al igual que Manny Suárez, que también falleció en los pasados 6 meses, otro excelente periodista al cual siempre estuve muy, pero muy, siempre estaba bien informado con él, y siempre nos conectábamos a nivel de teléfono hasta sus últimos días, que es la que pues tuvo una situación, unos percances. Pero Noel, pues siempre lo recordaré, mi familia también, por esa milla extra que siempre le dio a los familiares de el Cerro Maravilla, a los que perdimos, ¿verdad?, a esos seres allá en el Cerro Maravilla. Así que descanse en paz, como yo le decía al chiquitín gigante. Un abrazo a Noel Colón Martínez. Allá estaremos ya, estaremos charlando y dándonos un martini como a él le gustaba. Así que un abrazo a la familia solidario del licenciado Noel Colón Martínez. Y otra, ¿verdad?, una nota, ¿verdad?, un poquito triste esta, pero siempre hay algo positivo, y cuando lo tenemos a mano, pues claro que lo traemos. Óigame, premian el ron de la única destilería, oigan esto bien, que siembra caña en Puerto Rico. ¿Oyeron bien? Tres Clavos se llama el ron, producido por San Juan Artisan Distiller. Fue reconocido como el, Jorge Seijo, Yanis, Néstor Rivera, el segundo ron favorito en una importante competencia celebrada en Nueva York entre 1,000 rones.
¡Wow!
¡Y mamá! José, el empresario José Pepe Álvarez, decidió en el 2011 echar a un lado su negocio, oigan esto, señores, de paisajismo, para tomar un camino que aseveró nadie había transcurrido antes en Puerto Rico. Óiganme bien esto es bien importante, para los que dicen que no se pueden hacer las cosas. Producir su propia caña de azúcar, cortarla, sacarle el jugo, fermentarlo y hacer el primer ron agrícola en la historia del país y ganarse ese canto de premio. José Pepe Álvarez invirtió sobre 2.5 millones en un término de 10 años para impulsar su crecimiento de su propia destilería. Y de fruto, óigame, ahí está. Para que ustedes vean, para esos que dicen que todo es negativo en Puerto Rico, apúntense en esa, ¿sabes? Apúntense en esa. Y sobre todo, queremos saber, Yanis, sé que supiste, ¿verdad?, que estuviste la semana pasada en un área bastante devastada, y pues me gustaría escuchar a la Yanis, profesora y ser humano, al toparse con toda esta situación, lo que pensábamos que Yanis estaría en el programa, como yo le había indicado a ella, que iba a ser un poquito difícil, ¿verdad? pero ella pues nos va a relatar, ¿verdad? Ese momento en esa área. Adelante, querida profesora Yanis Álvarez.
Pues sí, primero que todo tengo que darle las gracias a todas esas personas que se unieron a nosotros y fueron hasta allá, ¿verdad? Hasta esas áreas que nosotros fuimos a visitar, en donde sí el huracán Fiona pues impactó grandemente. Primero, estuvimos unidos a la fundación Mis Amiguitos Foundation, y ellos fueron todo el tiempo con nosotros, eran los que nos dirigían allí con varios estudiantes, y parte de nuestra administración de St. Mary's School estuvimos diciendo presente y entregándole artículos de primera necesidad, ropa, agua, compritas de comida y todas esas cositas, ¿verdad?, que llevamos allí. Y todas estas personas, al primer lugar donde fuimos fue a Guayama, Willy, a Guayama, sí, en el barrio Jobo, en donde nos encontramos que aquello allí, las casas que están construidas están detrás de un mangle, y luego wow, ese mangle está la playa, pues se le metió el agua de la playa a sus casas y perdieron todo. Además de que los mosquitos eran impactantes, Willy, y era de día, estuvimos allí de día. Lo más que me impactó fue una familia que perdió todo y estaba viviendo dentro de una guagua escolar.
¡Ay, Dios mío, señor!
Ellos prepararon esa guagua. La guagua no era de ellos, estaba allí tirada en un lugar cerca de su hogar, y ellos la movieron y la llevaron cerquita de donde estaba su casa, y allí están viviendo todavía. Hasta el sol de hoy están viviendo dentro de una guagua con sus hijos. Y a veces uno dice y se queja, ¿verdad?, que es lo más que siempre yo estoy diciendo. Uno se queja, pero no nos tenemos que quejar, porque hay personas que necesitan más que nosotros. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad?, porque tenemos salud y porque gracias a Dios no nos hace falta nada en este momento. Y después de eso nos fuimos a Peñuela. En Peñuela hay postes tirados todavía en el medio de la calle. Para llegar al lugar que queríamos impactar, porque allí no llegan ayuda, porque es un lugar bien alto, y tengo que relatar, ¿verdad?, algo que nos sucedió. La directora estaba manejando y nos quedamos patinando cuando íbamos a subir una cuesta, y ella me mira, pone una carita, ¿verdad?, un poco asustada, y me dice, y a rayos, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, cálmate, mete la curva, da un poquito para atrás y arranca, que por ahí nos vamos. Y así podemos llegar al lugar en donde toda esa calle que nosotros impactamos, Willy, eran de personas encamadas, niños, había muchos niños, que fue lo más tesa que me dio también, además de las personas encamadas, no tienen agua ni luz. Nosotros habíamos comprado antes de llegar una cantidad de bolsas de hielo, la cual las dejamos allí, esas personas, Willy, no nos pedían nada, solo nos pedían comida y agua, porque no teníamos linternas para ellos poderse alumbrar en las noches. Gracias a Dios nosotros teníamos parte de todas esas cosas que ellos necesitaban, teníamos unas cuantas linternas que nos habían donado, porque a nosotros también se nos unió la comunidad escolar, se unió una juguetería en Aguadilla, y la juguetería nos hizo llegar unas cuantas bolsitas llenas de artículos de primera necesidad, así como jabón, pasta de dientes, y en toallitas, y en esas bolsitas también habían baterías e linternas, que las pudimos llevar allí. Mis Amiguitos Foundation llevó unos cuantos matres, que también pues una mueblería les dona a ellos. Le llevamos juegos de sala, juegos de comedor, y en esta semana pasada otra vez Roxana de Mis Amiguitos Foundation volvió para allá, porque en realidad quedamos impactados. Yo recogí más ropa porque necesitaban una ropa de ciertos tamaños, y pues gracias a Dios yo logré conseguirle ropa. Compañeras del trabajo se unieron y me trajeron pues ropa que no estaban utilizando y que estaban en buenas condiciones, y se las hicimos llegar allá. También me donaron unas cuantas cajas de agua. La familia Martínez me donó agua. También tengo una compañía que me donó 80 galones de agua que los tengo que ir a recoger en esta semana. Los voy a ir a recoger, la de la fundación, para poder hacer llegar a estos lugares. De verdad,
Yanil, puede decir la compañía en confianza, porque ellos dieron la milla extra en confianza.
No, es que eso me lo consiguió la señora Miriam Martínez, que tú la conoces, que una vez llamamos, que es prima mía, y ella trabaja en el lugar este que hace poco yo fui allá y tiré fotos con ellos, que es una persona de Toa Baja que se encargan de ayudar a las personas necesitadas de mi comunidad. Entonces Miriam pues me consiguió esa agua. No sé, de verdad que no sé quiénes fueron, pero sí, tan pronto tenga el nombre pues lo tengo que decir, porque sinceramente esas personas nos donaron esa cantidad de agua. Miriam Martínez y su esposo, que es mi primo, son mis primos, también nos donaron unas cajas de agua que las hicimos llegar a la fundación, y ellos se encargaron esta semana de llevarla allá a Peñuelas, en el lugar donde estuvimos. Así que de verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos de las personas que también llamaron a Roxana para hacerle llegar cosas a ella, para que las pudiéramos llevar. Allá subimos con un troc de carga y dos guaguas. Estaban llenas esas dos guaguas de utensilios de primera necesidad, hasta pampers para niños, adultos y todas esas cosas. Así que gracias a Dios que logramos lo que queríamos, que era impactar comunidades que en realidad necesitaban. Y todavía seguiremos, Willy. Así que estamos por ahí, ¿verdad? Poco a poco llevando cositas a la necesidad, a los lugares que necesitan.
No, y yo quiero agradecer a todas estas personas que voluntariamente, ¿verdad?, han dado la milla extra. Y quiero hacer una clase de un comentario. No descarga. Pero yo escuché a la Yanis, el pecho se me hincha y me da angina de pecho. Porque, y lo voy a decir, óigame, esto no solo hizo a Yanis con mi comentario. ¿Okay? La saco a ella de esto porque el comentario mío es que tienen que venir todas estas instituciones, estas fundaciones, estos amigos de San Maris, estos amigos de la fundación, y dar esa mano. Y el gobierno está atada de manos. Por eso yo hoy decidí tener al amigo Luis Raúl Torres. No tan solo por eso, porque hay muchas explicaciones que nosotros no entendemos. Y al ver todas estas necesidades que me acaba de decir Yanis, me remonto a la visita tan reciente del el presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico, donde hizo una demostración, hizo una manifestación, hizo un podio con unos alambres, unos generadores. Y ustedes saben que, gracias a mi gran amigo Ferdinand Pérez, que en su programa sacó que estos generadores todavía están allí. Y mientras tanto, toda esta gente de Peñuelas, toda la gente de Guayama, todo esto donde me está indicando mi querida amiga Yanis, están sin luz, están sin generadores. Muchos de ellos a veces necesitan un generador para poder seguir su vida. Y entonces usted me dice a mí que estas fundaciones son las que están sacando la cara, son las que están dando la milla extra, son las que están ayudando a esta gente. Y entonces, mientras tanto, hay más de miles, o sea, son miles de generadores. Y ahí no son 10, no son 20, son miles. Y adicional a eso, cablería, cobre, fibra óptica, o sea, lo que hace falta para poder restablecer el sistema energético. Hay 100 hospitales ahora mismo que no tienen la electricidad. Entonces, mientras tanto, está Luma dando explicaciones absurdas de un 96%. Está el gobernador diciendo que las ayudas están, ¿dónde están, gobernador? ¿Dónde están? Al escuchar a Yanisa aquí, a mí se me va el mundo. A mí me da una angina de pecho. A mí me da bochorno ajeno. Y como yo no me brindo a nadie, porque a mí esta corporación es mía, yo no le tengo que hacerle favores a ningún político, pero me molesta sobremanera de que el pueblo esté pasando necesidades cuando están todos esos generadores allí, están todas esas áreas de Utuado, Maricao, Gurabo, Yabucoa. Óigame, hasta los otros días estaba Toa Baja también. Y muchos más. 17, ya subió a 20. Son 20 pueblos que ahora mismo todavía no han sido energizados totalmente. Que hay algunos que todavía están en cero.
Willy, no tan solo eso, es que todavía nosotros aquí en Toa Baja, puede pasar un día y al otro día no tenemos luz. Yo no sé qué está sucediendo.
Lamentablemente
eso lo que pasa es que se nos dañan los utensilios eléctricos, ¿verdad? Y estamos pues todos preocupados por esta situación.
Y la culpa no, miren, los alcaldes son víctimas de todo este sistema. Los azules, los rojos, porque son los mismos, todos ellos están pasando necesidades. Y lo más absurdo, que lo leí y lo pude ver en la televisión, el alcalde de Jayuya, un alcalde que ha sido excelente, óigame, le radicaron una querella porque él le puso luz a su pueblo. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, estamos necesitados, estamos pasando por unas situaciones difíciles. Entonces el presidente viene aquí, muchos dicen que vino a hacer campaña política porque están perdidos sus congresistas, pero miren, con más a mi favor, ¿por qué tiene que ir al Sol y Solina? ¿Por qué tiene que ir a un hotel? ¿Por qué tiene que...? Mire, señor, móntese en un helicóptero, el que usted lo trajo. Él trajo el helicóptero oficial del presidente y de un recorrido por esas comunidades para que usted vea, para que usted sienta. ¿Ah? Hay dos personas, que no voy a mencionar el nombre, que de una vez los reté, le dije, mire, vamos a montarnos en su carro. Y vamos a ir por el área de Trujillo Alto, por el área de San Juan. Si usted no coge un boquete ahí, yo me bajo de este carro ahora. Y nadie ha querido aceptar mi reto. Nadie. ¿Por qué, Yanis? Porque saben que están hecho un desastre las carreteras de este país. Así que, Yanis, de parte de la gente que te quiere, especialmente de mí, de nuestro equipo de trabajo, estoy molesto de punto de vista. Gracias a ti, a tu colegio, a tu compañero, a la principal del colegio, por decir presente, por dar la milla extra y sobre todo por hacer patria, porque así se hace patria, porque no hay otra explicación. Para ustedes, para ti, Yanis, para tu equipo, para tu agente, para los que te acompañaron, para la fundación que dijo presente contigo, y para todos
también
los que estuvieron...
También tengo que mencionar, Willy, la fundación de Ricky Martin estuvo con nosotros también en esa. Estaban personas encargadas de la fundación ayudándonos y llevándonos. Llevaron muchas cositas también para estas personas.
Pues para ellos, esto. Esa ovación del pueblo que los quiere y que dice presente a la hora que ustedes estuvieron ahí. Así que, gracias, Yanis. Me valió la pena que me dejara solo.
No. Gracias a ustedes por decir presente también.
No, yo siempre, tú sabes que Esto es algo muy, como te digo, me da angina de pecho, me pone mal. Me pone mal. Y cuando es cuestión de mi patria y cuando es cuestión de los niños, porque fíjate, aquí, como le digo yo a mi esposa, yo mira que me chave, pero los niños que necesitan, de verdad. Así que vamos ya, señoras y señores, a ustedes les gustan, así que no se retire nadie. Una fiesta gigantesca, así lo dice Olga, y es muy cierto. Y ya, cuando todos escuchan eso, porque es una gran fiesta, cuando llegamos a esta sección, Olga, porque escuchar nada más a todas estas personas hermosas, después de ir a pasar una angina de pecho, escuchar algo tan bonito, pues es bueno. Así que adelante, Yanis.
Así es, Willy, celebrando la vida. Cada vez que yo escucho esa canción, me da algo, no sé, una emoción bien grande, porque sé que lo que viene aquí es algo grande. Y como todos los sábados de mi sección yo traigo algo interesante, pues este sábado no me quedo atrás. A la propietaria de Lola Ruff and Glitter. Déjame decirte, Willy, que tuve que practicar este nombre un poquito, porque ya tú sabes que no, my English is not very good looking. Son bromas, Willy. Así que nada más y nada menos, aquí en mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, tengo a una personita muy especial, que se llama Yasmir Morales Sanjurjo, y es la propietaria de, como yo dije antes, de Lola Ruff and Glitter, en Coupey. Y Yasmir, porque Jasmine, no Jasmine. Soy como Willy, que dice los nombres más. En esta sección, pues, la traigo aquí a esta personita para que nos hable de su negocio, nos diga de qué se trata y cómo llegó hasta ahí, porque les puedo decir a todos los radioescuchas que sí, es esta personita hizo este negocio echando para adelante contra viento y marea. Así que nada más y nada menos, la persona invitada de hoy, los dejo con ustedes, con Yasmir Morales Sanjurjo. Yasmir, ¿cómo estás?
Muy bien, Yanis, buenas noches.
Buenas noches, aquí te voy a dejar con todos los radioescuchas, porque nos están escuchando en todo el mundo y aquí en Puerto Rico también. Tenemos personas de Brasil, ¿de dónde más, Willy? Que monitorea a todas estas personas que nos escuchan.
De Cuba, Costa Rica, Honduras, Venezuela, y todavía están escuchándonos el Afganistán, que le llegó el radio que escuchaba Jorge, que nos escuchan desde Afganistán, también están escuchándonos allá.
En qué placer.
Wow. Pues Yasmir, yo quiero que le digas a todo el público de qué se trata tu negocio.
Pues Yanis y Radio Escucha, mi negocio se trata de personalizaciones de vasos, camisas, gorra. Ahora tenemos venta de trajes de baño y muchas cositas nuevas que van a venir por ahí. incluyendo personalizaciones de trajes de baño. Se ha seguido ampliando las ramas. Me gusta mucho hacer cosas diferentes. Y así
allá vamos. Y cuéntanos cómo tú llegaste ahí. ¿De dónde salió este negocio? ¿Cómo te dio? ¿Cuál fue la idea que te surgió en tu mente para tu emprender?
Mira, pues yo soy estilista de profesión desde el año 2000, pero ya luego de varios años, pues empecé a tener unas complicaciones de salud, varias operaciones, entre ellas, pues tengo un brazo lastimado y pues de tanto peinar. A raíz de María, en mi desespero por no tener trabajo, porque no había luz ni había agua, solo no se podía peinar. Pues empecé a ver videos de cómo se personalizaban los vasos y compré mi primera máquina y mi primera laptop y comencé a conectarla a la planta y a hacer personalizaciones y tomaba fotos y las subía a las redes sociales y empecé a vender. En mi familia, pues, mi mamá me ayudó mucho porque ella es, pues, también le encanta las artes como a mí. Ella cose, teje, y pues ella me hacía hasta los cojines y yo los personalizaba. O sea, seguimos creciendo. Y nada, hasta llegué a un momento que tenía mucha, mucha gente que compraba. El negocio estaba en su pico. Y entonces pues ocurre la muerte de mi esposo momentánea por un accidente y pues me quedé como en un limbo, nos quedamos sin nada nuevamente. Tuve que recurrir a Estados Unidos, a donde mis hermanos, y cogerme un break, como que para poder reconectarme. Me cogí 4 meses por allá con mi familia para poder hacer ese switch de volver a comenzar. Y cuando regreso a Puerto Rico, pues nuevamente comienzo, pues, unos días bien, unos días mal. Uno echa para adelante, echa para atrás. Unos días te sientes feliz, otros días te deprime. Pero seguimos y seguí y seguí. Y entonces, yo tengo una pasión por el mar, ese siempre había sido mi sueño, juntar lo de las personalizaciones con los trajes de baño. Y en ese break de esos 4 meses, mientras estuve allá, me puse a buscar líneas y pues traje la línea de trajes de baño, que la llamé Saltwater. Y ahí, por ahí comencé también, añadí lo que yo siempre había querido a raíz de eso. Hace unos 2 meses o 3, se me surge la oportunidad de alquilar un vagoncito y cerca de del Colegio de la Providencia, y ahí monté mi taller, más cómodo, más cerca de la escuela del nene y poder dedicarle más horas al negocio. Y ahora estamos arrancando, como quien dice, de nuevo. Ya después de 2 años de fallecido mi esposo, ahora es como que estoy arrancando. Pero ahí vamos, sí, en Willy, pie de lucha.
Willy, para que sepas, pues, Jasmine también es madre de uno de mis... Ay, ¿cómo les puedo decir? Este niño a mí me robó el corazón, él lo sabe, todas lo amamos. Yo le digo, te voy a coger para mí, me dice, no, porque no puedo dejar a mi mamá sola. Sí, Jasmine es madre de un hermoso niño que se llama Alexis, que ayer nos estaba contando que él trabaja contigo.
Sí, él me ayuda muchísimo, ese es mi ángel y mi ayudante, siempre está a mi lado, él no puede bregar con dejarme sola, no puede estar mucho tiempo despegado de mí, se ha convertido en mi... Y asimismo, con la observación, pues ha ayudado, ha aprendido y él se sienta al lado mío y él trabaja conmigo y él me ayuda y todo, él lo plancha, él empaca, él todo, él me ayuda a todo, él me hace las ventas, él le riega la voz en la escuela, en donde quiera que va, en el soccer, en todo, él es mi ayudante, mi mano derecha.
Sí, ayer nos estaba contando a Milagros y a mí a Maestra Milagro, que nos está escuchando por ahí, un saludito también. Nos estaba contando de que él también cobra y nos decía, sí, yo sé contar. Yo cuando llega la gente le enseño las cosas y le digo, mira, por aquí está esto, por aquí está esto otro. Y nosotras dos estábamos allí escuchándolo a él. Willy, ¿estás por ahí?
Estoy aquí. Solamente tengo algo que hacer aquí, rápido. Es difícil cuando yo solamente he sacado unas lágrimas cuando mi hermano murió hace 2 años atrás. Y escuchar a esta joven me ha dado una emoción bien grande, porque refleja el espíritu de superación de un ser humano. Y bienvenida a esta sección, porque de verdad usted hace honor a esta sección. Contra viento y marea ha echado para adelante.
Gracias.
Usted es una gladiadora. Usted es una campeona. Estaba viendo la página de su sección y nada más de ver todos los vasos, ver la creatividad que usted tiene, me emociona mucho. Me emociona.
Willy también ella hace camisas y a estas camisas le pone unos mensajes bien hermosos, de verdad.
No, si yo estaba viendo el trabajo que ella hace, espectacular. Y lo más que me gusta es que ella es como Cuca Gómez. Ella los hace, ella los fabrica y ella los modela.
Así mismo. Y mi madre me ayuda, mi mamá, las faldas que tenemos a la venta es por la costura de mi madre, gracias a ella siempre está ahí dándome la mano también. Y a donde hay que montar el bus, a donde hay que ir a vender, ella siempre dispuesta también, ella, mi pilar también, conjunto con Alexis.
Y es algo que eso uno tiene que nacer. Y realmente usted nació para eso, porque yo estaba viendo todo lo que usted ha confesionado y es increíble. O sea, yo aprovecho la sección de Yanis, oiga, porque hay gente que tiene creatividad, pero usted tiene una creatividad brutal. O sea, lo que usted tiene ahí es... Y yo siempre, a los invitados de Yanis, siempre los reto. La semana pasada yo tuve en una señora que hace crecas de colores, y le puse unos retos. Y yo le tengo un reto a usted. Usted dice que usted hace traje de baño. ¿Usted hace traje de baño para hombres también?
No los confecciono, yo los traje baño aún, esa es una de mis metas, pero hacia allá vamos. Pero ahora mismo yo los traigo importados, pero mi meta es llegar a personalizar también los trajes de baño. Voy a traer ahora también de hombre.
Usted me avisa sí. Y me confecciona uno con el logo de los Yankees.
Antes de Navidad ya van a estar aquí los de caballeros, ya verás.
No, estaba viendo también, óigame, los vasos están espectaculares. Los vasos yo los vi, óigame, eso está espectacular. Yo estoy bien fascinado, de verdad, porque yo digo que querer es poder. Y a veces la gente se queja tanto. Y ahorita estaba leyendo yo una reseña de un amigo que no sé si usted lo supo, que él hace su propio ron artesanal de caña.
Sí, lo escuché.
Lo escuchó. Oh. Y eso, él era paisajista, wow. Dígame, y de momento dijo, no, espérate, yo voy a hacer esto en el 2011, y usted está haciendo exactamente lo mismo, pero con una diferencia, que usted está inspirada. Usted tiene una inspiración que se nota cuando usted habla. y se nota esa alegría, se nota esa fuerza que usted tiene, que la ayuda. Y en sus diseños y en lo que usted hace, se nota. Oye, estaba viendo un vasito, una copita ahí que se ve lo más linda ahí. Oye, esas copitas están. Si las coge Jorge Seijo, usted sabe lo que va a hacer con ella. Usted sabe que si Jorge ve esa copa, esas copas ahí, mire lo que va a pasar, mire. Lo tira ahí enseguida y ya usted sabe, oiga, unas copas hermosas, las copas están hermosas. Óyame, y esto, estos tipos de pañuelos, ¿también usted los diseña?
Los pañuelos.
Sí, que estaba viendo que hay un pañuelito ahí que se ve más bonito que un otro modelo, que creo que es usted también.
Sí, los pañuelos los confecciona mi mamá, las coveros, wow, la falda y los cojines.
Wow,
eso yo los personalizo.
¿Y cómo le ha ido en esa faceta, Yasmín? Oiga, que aquí viene un nombre más raro, yo los menciono. como dice Yanni, que yo le cambio el nombre a la gente.
Sí, es Jasmine, pero con R al final, pero pues todo el mundo dice Jasmine, es más fácil, pero es Jasmine. Al igual que el nombre del negocio, que le puse Lola Rough and Glitter, porque yo tengo mi lado rough y mi lado glitter, porque a mí me encanta trabajar cosas para caballeros. Me encanta hacer confeccionar prendas, pulseras, gorras, me encantaba. Así fue que yo comencé haciendo pulseras para caballeros. O sea, me encanta trabajar cosas para caballeros, pero también tengo mi lado glitter, que a mí me fascina la playa, me encanta el mucho brillo en las camisas, faldas.
Sí, estaba viendo eso.
Y los vasos, yo siempre ando con un vaso para todo. Para las tazas son con brilloteo, las copas también, todo. Y pues
oye,
por eso le pusimos ese nombre.
Oiga, estaba viendo que hasta termos hace ella, también tiene termos aquí, los personaliza. Tiene las copitas estas que están hermosas, unas copas aquí, tipo vaso, redondo, como me gustan a mí. Así me gustan a mí, para cuando uno echa el hielito. Eso suena bien, suena muy bien ahí. Pero, oiga, pero tiene aquí mucho diseño, de verdad. Y los trajes de baño para damas se ven bien. Se ven muy bien esos trajes de baño.
Y hay para plus también. Y voy a ampliar más la rama de los plus, porque se me vendieron súper, súper mejor que los regulares. Porque hoy en día, pues, no todas las tiendas traen trajes de baño que se vean bellos. Para damas
y
jóvenes.
Y menos.
Exacto.
Y
esa área me encantó porque tuvo mucha salida. Y voy a ampliar eso de los plus y voy a ampliar lo de los caballeros, que me están pidiendo como loco.
Tú ves, yo te estoy diciendo, yo no estoy ahí. O sea, yo estoy en la lista, ya yo sabes que estoy en la lista. Ya. Mira,
cuente con
eso. Equilash.
Cuente con eso. Eso va.
Equilash.
Vamos a ir a los plus, Willy. A nosotros nos toca los
flows,
Willy.
No, y las t-shirts, las polos, ¿también usted hace eso también?
Sí, t-shirts, polos.
Pues eso tenemos que hacer.
Los Dacian, que son las camisas que se ponen para el sol, para que no te dé el sol, los Dacian, que vienen con gorrito, sin gorrito, los mangalargas para la playa. Eso también lo trabajo y lo personalizo. Le pongo el logo de tu negocio, nombre, alguna frase que le quieras poner, todo eso.
Y te pregunto, si la gente quiere ¿verdad? Buscar esas variedades espectaculares que tienen, ¿dónde se pueden comunicar y a través de qué página, si tienes alguna página, se pueden comunicar contigo para ya ir haciendo las órdenes ahí? Esto es para rápido, sigue friendo y comiendo.
Pues ahora mismo estamos todavía con Facebook e Instagram. Las dos páginas, ambas son Lola Rough and Glitter Custom Accessories. Y pronto ya yo, estamos cruzando los dedos. Estamos aquí cocinando una página online que ya la voy a lanzar esta semana, que va a ser www.dollarofanglitter.com. Y ahí va a poder coger de todo.
Willy, por aquí hay alguien que me está escribiendo que Willy se ponga pálido y haga camisetas y gorras de Punto de Vista.
Oye, pero que a eso vamos. Ya yo hice la primera ronda, me falta una segunda ronda, así que ya yo sé a quién voy a llamar. Así que
claro que sí,
porque no sé, ya tiene de todo, tiene hasta los vasitos, un vasito con el logo de Punto de Vista se vería espectacular. Un vasito ese con el logo de nosotros, que es un logo, no es que lo diseñó mi hija, pero un logo espectacular, el de Punto de Vista, así que es espectacular. Y eso, pues mira, podemos hacerlo, pero me gustaría hacerlo, lo de los vasitos, eso, lo de los vasitos sería genial también, porque eso es un buen regalo también. Y ahora para Navidades, muchachas, un vaso personalizado.
Navidades se vende excelente, porque es un regalo original, sí, es personalizado, tú le regalas a esa persona lo que le guste. Por ejemplo, yo cuando me llaman, mira, necesito un regalo, yo rápido le pregunto, ¿qué colores le gusta? ¿Cómo es la persona? Si es glitter, si es bien macharrán, si lo que bebe es vino, si bebe espumoso, que si bebe beer. Hay vasos para todo el mundo, hay copas para todo el mundo, para toda ocasión. Si lo quieren para chinchorreo, si lo quieren para un cumpleaños más delicado, pues todo tiene su... Y tengo de todo. Para niños, cumpleaños, hay vasos, ¿sabes? Que le quieres, ya no saben qué regalarle a los niños y dar a los invitados, pues hago muchos vasos, me piden muchos para los cumpleaños. Tiene muchas ramas. Y me encanta porque todos los días hago algo diferente. Eso es lo más que me gusta.
Oye, y me preguntan por aquí, el que estábamos hablando ahorita, el amigo analista de la noticia, uno de los grandes analistas de este país, Jorge Seijo, que siempre nos escucha y cuando hay ahí las personas así como tú que personalizan y hacen este tipo de copas y vasos, me hizo una pregunta que, fíjate, siempre surgen cosas diferentes aquí y es buena. Él me dice que si tú personalizas, oye esto, vasos en cristal con el nombre de la persona.
Sí.
Claro
que sí. Y ahora mismo estamos trabajando en vinil, pero ya esta semana también ya me llegó la maquinaria de sublimar, que ya eso es un trabajo que es más duradero, que está bien de moda y la gente lo está pidiendo mucho. Y como pues mi meta es llegar a personalizar los trajes de baño y los de hombre, pues ya me llegó la maquinaria ayer de las cosas de sublimar, así que venimos con sublimación y con la página nueva, así que estamos estrenando y ustedes tienen la primicia porque no lo había dicho a nadie.
Qué bueno, bien, excelente.
Oye, si la persona quiere un reloj, estos relojes que vienen así, que vienen con yo tengo uno que yo mandé a hacer, que tiene, dice Punto de Vista, en tipo topo, y tiene ese reloj. Entonces la persona le hace la personaliza el nombre.
Pero
ese tipo
de mano.
Son relojes. Sí, es un reloj de estos cuadraditos que tú sabes que a veces tienen tres lados en blanco. Pues hay personas en donde esto fue en un sitio que yo mandé a hacer unas tarjetas y lo vi y le dije al muchacho, mira, me gustaría pedir esto así. Pensé que me iba a decir que no, y lo hizo. Entonces, él me dice que es cuestión de tirarle el molde, son cuatro moldes. Es como si fuera un topo de micrófono, pero en forma de reloj.
No lo trabajo.
Yo te voy a enviar la foto para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. Yo te voy a enviar la foto
para que veas. Sería chévere verlo.
Y así tú tienes, ¿verdad? Y tienes otra alternativa de cosas diferentes, porque la gente necesita un relojito para el escritorio lo pone ahí con el nombre de la compañía. Y eso, aquí han surgido ideas. Ya tienes un vaso de cristal, ya tienes un vaso de cristal con el nombre. Ya tienes este el topito y obviamente el traje de baño de hombre, X-Large, que me digas el precio, con el logo de los Yankees. Yes. Sí,
pues bueno. Yes. Tan pronto lleguen, yes, van a ser los primeros en enterarse.
¿Algo más, Yanis?
No, sería todo por hoy. Yasmín, de verdad que muy agradecida de tenerte aquí con nosotros.
Gracias por la oportunidad de a los dos.
Y gracias a ti por haberme dicho que estoy rapidito. A todas aquellas personas que quieran comunicarse contigo, ¿a dónde te pueden llamar?
787-692-1191. Ahí la manera más rápida de comunicarse pues sería por WhatsApp o mensaje de texto, ya que son demasiadas las llamadas, pues si me lo dejan por escrito, pues yo les voy contestando poco a poco y ahí voy haciendo las órdenes en confianza. 787-692-1191.
Pues muchas gracias, Yamir, y buenas noches.
Que tenga buenas noches.
Yanis, me dice nuestro amigo Jorge Seijo que Yasmín tiene voz de locutora de noticias.
Bueno, sí, o sea, otra, muy bonita.
Otra faceta más. Otra faceta más, Yasmín. Después hablamos.
Claro que sí. Cuídense mucho y buenas noches.
Buenas noches, ya saben. A todos los radioescuchas pueden comunicarse con Lola Ruff and Dieter al 787-692-1191 o visitar allí al ladito de la Provi, cerca de San Mary School, a Lola Ruff and Dieter en Coupé.
Gracias. Bueno, señores, tremendo. Óigame, aquí siempre surgen cosas diferentes, pero buenísimas. Porque de verdad que esta muchacha me ha sorprendido y me ha emocionado mucho, su estilo de lucha, su forma de confrontar las situaciones. Y ella hizo honor hoy al programa, de verdad que sí, contra viento y marea, mi hermano.
No tan solo eso, Willy, que es un negocio familiar en donde está su mamá, que la ayuda su hijo, que a pesar de su corta edad, ¿verdad?, está en tercer grado. Pues la ayuda, wow. Y él está bien emocionado porque él le encanta ayudar a su mamá.
Wow. Oye, ¿quién fue la que dijo que me ponga pario? Eso tiene que haber sido Titi Milagro.
O sea, fue Milagro que nos está escuchando, la mamá de Marquito.
Titi Milagro. Sí, yo sabía que era ella porque yo decía, ¿sabes qué? Yo soy como... ¿Cómo yo voy a contrarrestar eso que ella dijo? O sea, que yo tengo una visita por ahí pautada. Y cuando yo vaya, yo la voy a sorprender. Ella está contigo allá, ¿verdad que sí?
Ella está en el preescolar y yo estoy ahora en la escuela intermedia.
Pues vamos, tú vas a ver, la voy a sorprender. Tú vas a ver que la voy a sorprender cuando ya me vea. Le voy a hacer. Tú me conoces.
Sí.
Bueno, ya diga, ¿cómo es que tengamos?
Bueno, no me puedo ir sin dejar de decirle que llamen a Cam Lashes al hacer su cita para arreglarse sus cejas y sus pestañas en el 939-231-1340, la mejor lashista de aquí de toda Baja. Cam Lashes.
Y con luz, y hay luz, ya tiene luz, así que no hay problema.
Y hay luz, hay aire acondicionado. Y Dios mío, la última vez que fui fue en esta semana y yo tenía un sueño, me iba a quedar dormida en aquella camilla. Pero bueno.
El café va, y el café, pues mira, sugiérele el café por la casa.
Ella tiene ahí una neverita que nos da agüita y eso, ¿verdad? Por si acaso nos da techo.
No, pero después del café para que te levantes, porque vaya, te llegas a dormir allí. Y después viene de momento, cierras el ojo, se te fue la ceja ahí.
Una musiquita que nos pone suavecito, imagínate que no se va a dormir allí.
Imagínate, música, me imagino de esa música clásica, ¿verdad? Esa de esa
sí, música
clásica.
Música suave, relajante, relajante.
Así, mira, así como esta. ¿Ves?
No.
No es para tanto.
También pueden ir a Álvarez Auto Parts, que está allí mismito. Ahí consiguen sus piezas para sus carros americanos y japoneses, o si no, pues ya van a Raúl al 787-539-0557. También tiene todo para que arregles tu plantita. Si necesitas arreglar tu planta, él tiene allí todo para tu planta. Y no puedo dejar a todas aquellas personas que quieran hacer alguna aportación de ropa, zapatos, lo que usted desee aportar. En mi amiguito Foundation pueden llamar allí a mi amiga Roxy al 787-210-8699. Mis amiguitos Foundation. Así que yo los estoy dejando por hoy. Que tengan una muy un buen fin de semana largo.
Larguísimo.
Es feriado. Así
y
que...
feriado. Ya ni está libre el lunes.
Ándate. Plebre. Así que si vas a beber, no guíes, pasa la llave.
Pues cuídate mucho, Yanis, ya estaré contigo la próxima semana. Un abrazo.
Muy
y que pasen un excelente día. Los señores escucharon a Yanis Álvarez, la profesora Yanis Álvarez. Así que ya estaremos con ella la próxima semana. Y la otra semana tendremos nuevamente la sesión Echando para Adelante. Vamos a una corta pausa, que ya viene por ahí Tato Frías, en su sección Una Mano Amiga, para su mascota. Bueno, y cuando escuchamos esa sección de perros y gatos y todo esto, es porque ya está con nosotros, como siempre, todos los segundos sábados de mes, Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para tu mascota. Y recuerden que esto es una cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto con el 787-792-0455, donde, óigame, nuestra meta es hacer feliz a su mascota, y más ahora que por ahí vienen las navidades. Adelante, Tato.
Muy buenas noches, William. Muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Wow, eso me gustó. Vienen las navidades, a ver si esto cambia un poco y nos alegramos, porque la verdad es que nos han dado como pasta y queso. Pero, pues, a los amigos de Una Mano Amiga para tu Mascota, yo quiero hablarle unas cositas súper importante, ¿verdad? De algo que pues ha estado pasando estas últimas dos semanas en Puerto Rico. Y ya ustedes deben haber oído algo por ahí, ¿verdad? En cuanto a esta terrible enfermedad de la leptospirosis, ¿ok? La leptospirosis que hay ahora mismo ya ha disparado, ¿verdad? En los humanos. Porque es causada por mayormente por el orín de los ratones, ¿verdad? De las ratas y eso. Y quiero hablar un poquito de eso. Ok, miren. Los que oyeron el secretario de Salud esta semana haciendo la voz, dando la voz de alerta, ¿verdad? De, de los casos, habían ya, creo que el martes, 48, 54 casos, algo así, de leptospirosis. Y creo que hay dos muertes confirmadas ya. Esto obedece a la tormenta esta que tuvimos, ¿verdad? Por las inundaciones que hubieron, ¿ves? A las aguas, los ríos y todas esas aguas, se dice, de los drains, ¿verdad? De los cauces y todo eso. Mezclarse con lo que es lo biodegradable de los animales y todo eso, ¿verdad? En este caso, pues el orín de ratón que están por ahí, especialmente en las bambúas, en los sitios estos, los garajes, donde hay depósitos de comida, desperdicios de comida y demás, pues ellos orinan ahí, esto se mezcla con la inundación, ¿verdad? Y de agua, ¿y qué pasa? ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, pues vimos mucha gente tratando de sacar sus cosas de las casas, ¿verdad? Metidos en aguas turbias, que eso se vio en los videos por ahí, por todos lados. Y esto es lo que provoca eso, ¿verdad? Esto fue el detonante aquí. ¿Por qué? Porque la leptospirosis es una bacteria, ¿ok? Es una bacteria. Y esta, pues, el ratón orina, deposita ese orín por ahí y puede estar hasta, 24, 30 y pico de horas vivo, esa bacteria por ahí. Y de esa manera es que ella, pues, se transfiere a lo que es, en este caso fue el cuerpo humano, ¿ves? Porque por ascendencia, esta bacteria puede subir, en el caso de los hombres, nosotros los hombres, por el tracto urinario, ¿verdad? Por el caño urinario. Y en las mujeres, pues por la vagina, de manera ascendente, ¿verdad? Otra manera bien rápida también de poder coger esto es teniendo un uñero, un antajito o algo, te metiste en esas aguas turbias donde habían este tipo de orín y entonces contagiarnos. ¿Ok? Es terrible, ¿verdad? Es una espiroqueta, produce una ictericia, se pone uno amarillo, porque la bacteria ataca los glóbulos rojos y invade lo que son el páncreas, riñón, ¿verdad? Le hace mucho daño y entonces nos pone en una situación bien grave, ¿ok? Otra manera de adquirirla, una manera menos, o sea, yo diría un poco menos, de menos por ciento, es por los animales, ¿verdad? Porque no todo el mundo le gustan los animales. Nosotros somos animales y somos alto riesgo, siempre lo he dicho. Los animales, pues, ¿qué pasa? El ratoncito orina por ahí por donde ellos comen, en sus bandejas, en sus envasados de comida. Por eso es que yo recalco siempre en los programas, los platos de comida y eso, hay que... a nosotros no nos gusta dejar la comida puesta a los perritos porque, ¿qué pasa? Siempre va a venir la cucaracha y en este caso el Mr. Ratón. El ratón orina al envase, el perro lame y ahí cogió la enfermedad. Okay. ¿Qué pasa con esto? Es zoonótica, es la enfermedad zoonótica de animal a hombre, no de hombre a animal, de animal a hombre. Y este es el perrito que ustedes tenemos con nosotros, que está en la casa, muchas veces duerme con uno, ¿verdad? Esto, lo otro. Y ahí fácilmente el perro te lame, orina por ahí también, te chispoteó un chispito de orina que te cae en los ojos o un tajito o algo, ahí te contagió, lo contagió a usted. Esa es la dinámica de esto, ¿verdad? El proceso, cómo es que se contagia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso es que nosotros recalcamos siempre la vacunación. ¿Cómo se puede evitar esto? Vacunas, la vacuna de distemper, hepatitis, leptospirosis tipo 1 y tipo 2 están en las vacunaciones, en las clínicas veterinarias de Puerto Rico. Por eso es la importancia de la prevención en estos de nuestros animalitos, para evitar este contagio, porque esta enfermedad es malísima. Y cuando le da a una persona, los protocolos son totalmente diferentes. ¿Ves? Por ejemplo, lo que pude escuchar cuando estaba oyendo al secretario de Salud hablar esta semana en una emisora radial que es temprano en la mañana, oye, es diferente al protocolo que nosotros tenemos de veterinaria. Tú no puedes, o sea, no se pone a una persona en cuarentena cuando tiene leptospirosis. Es que, bueno, se hace un protocolo de que hay que manejarla con guantes y esto, pero no se aleja tanto de como nosotros hacemos como los animales, que lo ponemos en una cuarentena totalmente aparte, en una jaula aparte, como si fuera un calabozo allá. Porque como la enfermedad no se opera de persona a persona y de persona a animal, pues entonces, ¿qué pasa? Los protocolos son diferentes, sin embargo, en las personas el porciento de morir es bien alto. Bien alto porque ya han muerto dos personas. ¿Ves? Te pones grave, te dan unas diarreas brutales, vómitos, te pones amarillo, es horrible, ¿okay? El protocolo que nosotros de veterinaria es, y digo que el porciento es más alto en los humanos porque miren cómo es el protocolo de nosotros, así que estoy hablando como que de compararlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el animal, nosotros los asistentes en la clínica somos los primeros que estamos en esa línea de guerra, como yo digo, que somos los que recibimos el animal y demás, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo veo un animal que me lo traen así al hombro? Mira, está malito, a ver si el doctor me lo puede chequear y esto, lo otro. Y yo rápido, pues, por mi experiencia, ¿verdad? Porque ya llevo 42 años y pico en esto. Siempre levanto las mejillas de la boca, ¿verdad? Los labios, ese upper lip, y veo las escleras de los ojos y las solapitas de las orejas. Cuando yo veo un animal que está amarillo, mire, yo lo primero que hago es inmediatamente back off, me quedo un poco, me retiro atrás y voy a buscar, tengo que ponerme unos guantes. Y tengo que dejarle saber a esa persona que yo lo voy a coger, lo vamos a coger el animal, lo vamos a poner en un sitio y usted se va a ir a lavar las manos. Hay que tener cuidado con esto porque esto puede crear hasta un pánico, ¿verdad? Porque la persona se asusta. Hay que hacer esto con delicadeza, con cuidado. Pero, porque puede ser hepatitis también. Usted sabe que la hepatitis pone uno amarillo. Pero nosotros en los animales, yo pienso rápido. ¿Cómo es que yo rápido me voy por los caminos que me dicen que puede ser la enfermedad? Le digo, él está vacunado, caballero o dama. No se ha vacunado aún. No, lo rescaté ayer. ¡Wow! O sea, me pongo a la vanguardia rápido. Es como, esto puede ser una leptospirosis. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le dejo saber al doctor allá? ¿Verdad? Los doctores cuando vienen al cuarto examen les gusta ir, entrar y saber algo, que tú le tengas un briefing, ¿verdad? Unos updates para saber a lo que él va, con qué se va a encontrar. Cuando yo he visto animales con estos síntomas, que le digo a los doctores, doctor, mire, tenemos un pacientito ahí que está malito, no tiene récord, apareció por ahí, ¿verdad? Casi nunca tienen récord, son nuevos, así aparecen. O tienen récord, y han decidido rescatar a un animal que se lo encontraron en la carretera una semana atrás, y pensando con el vacunarlo mañana y pasado, no lo han vacunado y este tenía ya venía premiado con la enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo al doc, tiene unos síntomas de ictericia, lo vi ahí bien amarillo, y le pregunté a la persona si está vacunado y me dice que no lo ha vacunado y que lo rescataron, o si no es el caso, que no se ha vacunado todavía. ¿Qué hace el doctor? ¡Wow! La alarma roja. Wow, esto puede ser una enfermedad zoonótica. ¿Eh? Entonces, miren cómo se maneja esto a la diferencia del humano, ¿verdad? ¿Qué hace el doctor cuando entramos allá y examinamos? Vamos todos guanteados, ¿verdad? Le decimos, ya el doctor se pone un poquito más reservado, más conservador con sus cosas. En cuanto a cliente, le dice, mire, le dijiste que se lavara las manos, sí, se lavó las manos, todo esto. Ya él va como doctor al fin va buscando aclarar unas cosas. Se dice a, la, a este cliente, mira, aquí está este perrito, pues estamos chequeándolo, sí, tiene una, se fija que está amarillo acá, las escleras de los ojos se presentan bien amarillas y casi siempre un orín fuerte. Y casi siempre cuando lo ponemos en las mesas de stainless steel que son frías, para descansar, ahí orinan. Y ese orín es típico, el olor. Pero ¿qué pasa? Él tiene la responsabilidad de confirmar la enfermedad. Okay. Pero a veces no tenemos los snaps de lepto. No todas las clínicas los tienen porque eso es carísimo. ¿Ves? Es una enfermedad que hay que para poder decir que es lepto 100% hay que confirmarla con sangre, ¿verdad? Con una prueba de sangre. Pero a veces no hay esta prueba. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace en la clínica? Cogemos y hacemos un CBC. Si tenemos los glóbulos rojos bajo los niveles, nos está diciendo que puede ser lepto. No lo puedes confirmar con eso todavía, pero sí los caminos se están inclinando, la balanza se está inclinando que sí puede ser la enfermedad. ¿Y cómo es el proceso de esto? Para que ustedes vean la importancia de vacunar. Es que vamos otra vez a donde el cliente, ya este animal, yo me lo he sacado de la sala de examen y lo he puesto en una esquinita por allí donde nadie tiene acceso a él. ¿Ves? En lo que aclaramos este asunto y cuáles van a ser los caminos. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? El doctor entra para allá y le va a decir a los clientes, mira, le dicen una prueba de sangre, este me dio los niveles de los glóbulos rojos, están comprometidos ahí, ¿verdad? Lo cual me dice, me está dando esa voz de alerta que me atrevería a asegurar que es una leptospirosis. Que me atrevería a asegurar. ¿Sí? Y la persona entramos en el dilema, pero ¿cómo sabemos esto y lo otro? Porque si es hepatitis, lo que pasa es que la hepatitis posiblemente también se podría abrigar con ella, pero casi nunca salen. ¿Sí? También a veces casi siempre se van a morir. ¿Sí? Pero la leptospirosis es zoonótica, pero de manera rápida, se pega bien rápido. Y como es zoonótica, el Colegio de Veterinarios protege al doctor, o sea, le da ese, acobija a ese doctor para darle el mandato de que si esa familia que tiene de frente ahí, esas dos personas o esa persona tienen familia en su casa, niños, esposa, esposo, lo que sea, y están en riesgo con ese animal que estuvo allí, el Colegio Veterinario le da el poder, o sea, lo acobija, lo protege, porque es entonces la decisión, lo mejor que se hace es ponerlo a dormir inmediatamente. No se arriesgan a nada, porque hay familia envuelta, ¿ves? Que si, no, mira, pero los nenes están, sí, tengo unos nenes, esto, el otro, pero no vean con él, ok, pues fine. Pero como hay familia envuelta, yo como profesional y tengo el poder para hacerlo, prefiero honestamente que lo pongan a dormir. Me puede creer en lo contrario, o sea, no razonan y se van al careo con el doctor de que no, yo no lo quiero poner a dormir, que esto, que lo otro. ¡Wow! Ok. Ahí tenemos un dilema, un pequeño problema, pero... Bien, yo le estoy diciendo, ustedes no lo quieren poner a dormir, bueno, pues este perro, pero tampoco le puedo dejar ir el perro para su casa, porque yo tengo que informar aquí al Departamento de Salud, y aquí las cosas van a cambiar. Ya los muñequitos no van por un solo lado, ahora van para todos lados. Entonces, se pone la cosa un poco en controversia para allá, para acá, ¿verdad? El Departamento de Salud versus una familia versus una clínica. ¿Qué hace el Departamento de Salud? Le dice al doctor, ¿usted tiene dónde tenerlo en una cuarentena por 14 o 15 días? Sí, tenemos un área de aislamiento. Porque ahora mismo el gobierno, me da tristeza decirlo, pero las cosas con el gobierno para poner animales en aislamiento no están bien. No, carecemos de muchas cosas ahora mismo en el gobierno por el Departamento de Salud. Esto me lo ha confirmado a mí el doctor Carlos Carazo, que es el veterinario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Departamento de Salud. Y él lo que nos dice es, quédense con el animal, pónganlo en cuarentena, porque yo acá no tengo el personal, esto, lo otro, ¿verdad? Y si ustedes tienen el personal, lo ponemos en cuarentena. ¿Y qué va a pasar con el animal? A los 14, es más, a veces no llegan a los 14 días, va a morir. Pero esto, ¿qué pasa con esto? Entramos en una guerra de costos. Porque usted sabe lo que es entrar en un área de aislamiento todos los días a bregar con ese animal, a cambiarle el suero, porque hay que ponerle un suero, a darle medicina, esto sabiendo que los caminos son difíciles. Es un camino súper escabroso, que no tenemos mucha salida, pues tenemos que cambiar el suero, ponerle las vitaminas, antibióticos, a ver de qué manera lo podemos hacer sentir un poquito más cómodo dentro de todo lo malo, sabiendo que no vamos a llegar muy lejos, ¿ok? Porque todavía en el tiempo que yo llevo, nunca he visto un animal que salga de un alepto. Siempre, casi siempre van a morir. Yo lo diría, me atrevo a decirlo aquí, por estos medios, que lo que he visto siempre es que han muerto. Esto es lo que he visto. Y entonces, el costo de todos los días por 14 días, estamos hablando de 30, 35, 40 dólares diarios. Entre biohazard, jeringuillas, medicina, el disfraz, el costume, el disfraz que yo tengo que usar, las batas. Porque las batas que tú entras ahí se quedan allí, se desechan, no puedes llevarte eso para ningún lado. Eso es un área de cuarentena y todo eso cuesta. ¿Sí? Entonces, cuando pasan 3-4 días, que ya las personas que no son como que muy open mind, como yo digo, cuando pasan 5-6 días, tú le dices, mira, el perrito está igual. No hay cambio, esto, lo otro. Ay, Dios mío, pero pues no está, no sé, ¿cree que se va a curar? Dios mío, no. Y le preguntan a nosotros los asistentes, Dios mío, no me pregunte eso, me está comprometiendo. Si usted sabe que se le habló, claro. No vamos a llegar muy lejos. Pero vamos a darle 2 o 3 días más. Todavía seguimos con la vaina y cuando viene a ver, pagamos 1,000 y pico de dólares, se va a morir. Eso sí que está brutal, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos en cuanto a la estorpirosis. Y por eso es que yo les digo y reafirmo a todos los amigos, cuando tenemos un perrito, a los gatos, vamos a hacer esta aclaración, a los gatos no le da la estorpirosis. A los gatitos no le da esto. ¿Por qué? Bueno, porque papá Dios hizo esto así para que haya un balance natural. Acuérdense que el gato es depredador de ratón. El gato y el ratón no se llevan mucho. El gato es un cazador de ratones. Imagínense si le diera esto, pues entonces no habría un balance natural. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, a ellos no les da. Le da otras cosas horribles, pero no le da esto. ¿Ok? Entonces, es a los perritos, a los caballos, a las vacas, hay 2 o 3 animales más, pero le da, ¿sabes? Lo que hay por ahí, pues le da esto. Pero a los gatos, a los grandes felinos y a los gatos pequeños, no le da. Entonces, este es el motivo por lo cual nosotros, el colegio veterinario y las clínicas y nosotros los asistentes y todo, tenemos los compromisos de ir a las vacunaciones masivas. Que se hicieron ahora, se están dando todavía por ahí, el Colegio Veterinario por Puerto Rico, que el Colegio de Veterinarios es un esfuerzo para ayudar a la gente en esta emergencia que ha habido, que se estuvo en Utuado, se estuvo en Arecibo, estuvimos en Ponce, estuvimos en todas partes por ahí, vacunando, para evitar este contagio, porque hubo una voz de alerta rápido del Departamento de Salud, la estorpirosis por todas partes, y nosotros nos pusimos a la vanguardia y empezamos a ir a las vacunaciones masivas. De hecho, mañana yo voy a estar en Pesco de Guaynabo, vamos a tener una vacunación allí, a bajo costo, es privada, pero es a bajo costo, $25 todas las vacunas, con sello, certificado y todo. Vamos a estar allí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto es lo que se ha estado haciendo estas últimas semanas, promoviendo esto para evitar esta terrible enfermedad, a ver si podemos salir de esto rápido. y que no siga este contagio. A ver si salimos de esto enseguida. Okay. ¿Cuál es la manera? Vacunando. No hay vacuna de humano. O sea, yo no soy tecnólogo médico de humanos. Lo que he podido recopilar por ahí es que no he visto que haya vacuna. Puede ser que la haya en Estados Unidos, no sé. Pero acá lo que he podido averiguar, no la hay. De hecho, mi esposa es educadora en salud, del recinto de ciencias médicas, y me ha dicho que no conoce de una vacuna de lepto para acá de humano. Así que esto es lo que tenemos. Hay que vacunar a esos animales y, por favor, evitar meternos en aguas aposadas, estancadas, para evitar esta horrible enfermedad que pues nos está trayendo locos ahora mismo, porque hay demasiado mucho contagio y tenemos que salir de esto. O sea, estamos prácticamente saliendo de una pandemia de viral, de COVID, y ahora estamos tratando, se quieren meter como simular como una pandemia de esto, que esto se propague por todas partes. Wow, me parece que estamos en tiempos difíciles. Pero si vacunamos y nos mantenemos alerta en términos de no meternos en los sitios estancados y lavarnos bien las manos siempre y no meter los pies, tenis que se mojan, ¿verdad?, en agua turbia, con que tengamos uñeros, tajitos o algo, vamos a evitar esta terrible enfermedad. Así que con eso lo quería dejar. Les recuerdo, siempre estamos en Hospital para Mascotas. Una cosita que quería decirles rápido. Nosotros los asistentes, que quería haberlo hablado, pero después en el otro tema del próximo programa voy a hablar un poquito más profundo de esto. Pero nosotros los asistentes tenemos la responsabilidad de informarle a ustedes en cuanto a estos tipos de vacunación y todo, cuando ustedes llegan, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe cómo manejar los popis y todo eso. Siempre usted pregunte a un asistente, un buen asistente, sabe cómo desenvolverse en todo esto y ponerlo usted a la vanguardia de todo en lo que es vacunas y prevención de parásitos externos, como lo que es la pulga, garrapata, piojo y sarna. Todo eso nosotros le podemos ayudar, porque cuando llegamos a donde el doctor, pues son tantas las preguntas y se nos olvida todo, ¿verdad? Y venimos para una cosa y queremos averiguar de tanto y se nos quedan más de la mitad. Eso yo lo entiendo porque muchos nos pasan. Pero un buen asistente veterinario tiene la capacidad para poderlo informar bien. Así que siempre a la orden, allá en el Hospital para Mascotas. El teléfono es 292-0455, doctor Sosa, José Luis Sosa y la doctora Frances Piñero, doctor Vargas y la doctora Shelly Rodríguez. Y este servidor y los demás del staff, siempre vamos a estar agradecidos de que vayan para allá y que nos den un buen patrocinio. Muchas gracias. Espero les haya gustado.
Gracias, Tato. Y ya estaremos contigo el próximo mes en otra sección más de Una Mano Amiga para tu Mascota. Y como siempre, óigame, el hospedaje es espectacular. Créame que yo confío 100%. El trato que le dan a los animalitos ahí es un trato preferencial, una cosa espectacular. Sí. Y ya el mío, y ya hecho de paso, el mío pues, ya mismo va para allá otra vez. En diciembre, en noviembre y en diciembre lo voy a llevar para allá atrás.
Tiene que llamar con tiempo.
Sí, no, muchachos, ya hoy me enteré y ya desde el lunes estoy llamando. El lunes, no, el martes, ya están libres el lunes, así que el martes estaré llamando a las muchachas allá, que siempre son bien atentas, y a nosotros oye, allá, así que...
Oye, pero, se llena, ¿sabes? Dale.
Sí, no, yo lo sé, y más ahora que en esta época de noviembre es una época, y ya yo saqué los pasajes, lo malo. pero, sí, no, muchachos, no, yo, si no es con ustedes, eso es espectacular, de verdad que el hospedaje para mascotas es una liberación completa, o sea, uno se siente como en familia, de verdad. Así que, los exhorto a que... que vayan allá y recuerden que pueden llamar al 787-292-0455. Esto es en el Expreso Manuel Rivera Morales, en Trujillo Alto. Así que es bien fácil de llegar. Allí lo van a tratar, óigame, pero súper bien. Y recuerden que la meta siempre es hacer feliz a su mascota.
Tu mascota.
Así que eso es lo importante. Un abrazo y ya estaremos contigo, Tato. Un abrazo como siempre, hermano, a ti y tu familia. Vaya.
Gracias.
Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías, asistente y técnico veterinario, que como siempre, y todos los meses, en el segundo sábado de mes, está con su sección Una Mano Amiga para su Mascota, y siempre nos mantiene orientados. Y óigame, créame que todo lo que dice Tato, de verdad que es aplicable. Y ustedes, a veces, los animalitos tenemos que tratar como si fueran familiares de nosotros, porque son parte de nuestra vida. Y es bien importante. Y eso yo lo he experimentado por, ya llevo ya dos años, con tres años, tenía ya dos mascotas, tenía dos gatitos, una gata y un gato. Y ya pues, siempre estamos acostumbrados ya a ese servicio y esa mano amiga. Así que recuerden, todos los segundos sábados de mes, una mano amiga para tu mascota. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya con más de Punto de Vista y nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres. No se retiene nadie porque esto apenas comienza.
Queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Si no logramos pronto que el problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
muchachito, pues más respeto.
¿Qué le pasa a usted, viejito? Que me ha mandado a buscar. Si es que quiere usted cantar, yo de todo sé un poquito. Soy joven y soy tipito. Hasta bailo, canto y toco. Como usted está medio loco, me jura que se enamora.
Lole lolai, le lolai, lole lolai, le lolai, si quieres cantar conmigo, si quieres cantar conmigo, hazlo con más simpatía, que tú tienes todavía la gusela en el ombligo.
¿Cómo?
Yo no seré tu enemigo
en la vida,
si te usas la educación.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista a las 8:05 de la noche, una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados. Casina, está un poquito caliente. Bueno, señores, y como siempre, hoy pues nos sentimos honrados, nos sentimos, de verdad que nos sentimos muy bien cada vez que tenemos a este gran amigo con nosotros, y que las bendiciones siempre están ahí, porque siempre que lo vemos en la televisión, en las vistas, en el Capitolio, oramos por él, porque realmente este señor tiene una paciencia, una pasta que de verdad es bravo, de verdad, como diría ese gran amigo que sé que mi invitado lo conocía muy bien. ¡Qué grande es, señoras y señores! Me refiero a nada más y nada menos que el representante independiente, presidente de la Comisión de Energía, nada más y nada menos, mi gran amigo Luis Raúl Torres. Muy buenas noches, Luis Raúl. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Punto de Vista.
Muchas gracias a ti, Willy, gracias al público que nos escuche a través de tu programa, tanto aquí en el archipiélago como en otras partes del mundo que nos escuchan, allá en la diáspora de Estados Unidos y otras partes del mundo, que a través del internet ahora tenemos el milagro de la conexión. Así que saludos a todos, las bendiciones de Dios para todos y cada uno. Muchas gracias.
Y ya pronto estaremos también a través de Punto de Vista Radio, así, TV. O sea, TV, estaremos ya, me tendré que maquillar y toda esa cuestión ahora.
Está bueno.
Oiga, representante, usted me trata bien. Yo lo estoy tratando mal a usted. Yo estoy diciendo grosero con usted.
Mira, usted es imprudente. Contesta ya las preguntas que tienes que hacer y contesta lo que tienes que hacer.
Oiga, de verdad, denos un hombre de esa vista.
Mira, no te digo que soy imprudente, no por ti, sino que así fue que le contesté al individuo, porque ¿cómo tú le vas a preguntar a un individuo que si las torres de transmisión se cayeron? Y él dice, no, porque tenemos 1,000 postes. Pero ¿quién le dijo a usted la palabra poste? ¿De dónde usted saca la palabra poste? Si yo le estoy preguntando por las torres de transmisión.
Oiga, a mí, yo lo voy a pasar la batuta a usted, pero a mí lo que más curioso me estuvo fue que muchas evasivas ellos dieron en cuanto a la pregunta simple que usted hizo. ¿Cuántas brigadas tienen?
Bueno,
usted no dijo una cosa, usted no hizo una pregunta, usted no hizo una pregunta que no se sepa.
Pero mira el embuste más grande que hicieron, que contestaron cuando le hice esa pregunta. Wednesday dijo que ellos tenían 660 brigadas, ¿verdad? Oye, esto bien, 660 brigadas. Y yo le digo, pues, señor Stevie, dígame, de cuántas personas se compone una brigada de Luma y qué tipo de personal técnico es el que lleva.
Oh.
Y entonces oh. Digo, dígame si esa brigada es de dos, de tres, de cuatro personas y si en esa brigada hay un cerrador de línea, un auxiliar de línea, un manejador de la grúa, un chofer y en algunos casos, como tenía antes la autoridad, un podador para que cuando lleguen a un lugar que es inhóspito, que hay mucha maleza, ese podador de hierba para que el celador pueda entrar y hacer su trabajo. Es decir, que esa brigada tendría que ser de cuatro a cinco personas, lo que llamamos una brigada para ir a resolver un problema de una línea afectada, de un feeder dañado, de un transformador dañado, de una línea que hay que cambiar, de un poste que hay que levantar, ¿verdad? Pues él nunca me quiso decir de cuánto se componía la brigada de Luma. Entonces, claro, si tú multiplicas, vamos a empezar primero, si tú divides 660 brigadas, pensando que esas son las brigadas, las que llevan estas cuatro personas, que son las que deben ir para reparar una línea eléctrica o un lugar donde no haya energía eléctrica, poder resolver el problema. Estamos hablando que ellos podrían haber tenido alrededor de 8 brigadas por municipio, porque son 78 municipios. Mínimo 8 brigadas por municipio. Fíjate qué fácil la matemática. Pero si tú multiplicas que cada brigada tiene que tener al menos esas 4 personas base o básicas para hacer el trabajo, la que te acabo de mencionar, un celador, un auxiliar de celador, que es el que le pasa la herramienta y le hace el grounding o el ground cuando ese celador está bregando con las líneas vivas allá arriba, y el manejador de la grúa, más un chofer que de equipo pesado, que es el que maneja el camión. Cuando tú multiplicas 4 personas por 660, eso da 2.650 personas. Y el propio Wentevi dice que lo que tiene, si uno le fuera a creer el número, que es mentira también, son 2.000 personas trabajando en el field, en el campo. Para que tú veas que ellos mismos caen en las mentiras que dicen.
Pero ¿cómo es eso? Porque es que esa matemática no, como que no cuadra.
¿Cómo que no cuadra? Eso es sencillo. Si son 600,
pues claro, no cuadra. No cuadra este representante. Porque si tú no. tienes, por ejemplo, tú tienes una brigada. ¿Esa brigada es de cada cuántas personas? ¿10 personas, como mucho?
Bueno, no. Una brigada normal de la autoridad. Cuando tú hablas de una brigada, es un camión de servicio para resolver un problema que hay en una comunidad que esté sin energía eléctrica, ¿verdad?
¿Cuánto es el mínimo?
Por eso es que la gente antes decía, ah, ya habían 4 o 5 parados y no hacían nada. No. Es que por seguridad, por la necesidad, esas brigadas se tienen que componer, de 4 a 5 personas básicas. ¿Cuáles son? Un celador de línea, que es el que brega con la línea, un auxiliar de ese celador, que es también celador, pero que es de un nivel más bajo, que es el que le hace ground en tierra y es el que le da la herramienta, la línea y lo ayuda. Tiene que haber un manejador de la grúa, porque ese celador está en una grúa que hay que manejarla mientras el celador está allá arriba. Y también un chofer licenciado de equipo pesado, que es el que guía el camión. Por lo menos son 4. Y muchas veces las brigadas de la autoridad llevaban también un podador. ¿Por qué llevaban un podador? Porque cuando llegaba allí la brigada y la línea estaba llena de maleza, ese podador tenía que deshiervar y sacar toda esa vegetación para que los celadores pudieran hacer el trabajo. Por eso es que las brigadas de la autoridad respondían rápidamente y avanzaban. Ah, ¿qué es lo que pasa? Yo invito a la gente que miren cuando ven los camiones de Luma. Hoy yo vi varios camiones de Luma en un tránsito de San Juan a Guaynabo y de Guaynabo a San Juan. Y yo lo que veía en cada camión eran 2 personas. A veces veo una guagua pasar de Luma y lo que hay es una sola persona. A veces veo otra y lo que veo son 2. Nunca, y raras veces he visto una brigada donde hay 2 camiones o más que hay 4, 5, 6 personas. Yo invito a la gente que lo mire y lo vea para que, y los cuestionen. Y cuando los vean, digan, ¿cuál de ustedes es el celador? ¿Cuál de ustedes es el auxiliar? ¿Cuál de ustedes es el supervisor? ¿Cuál de ustedes es el podador? O sea, para que vean que el problema que tiene Luma, que nunca quisieron, no quieren admitir cuando vienen a las vistas públicas y le huyen como el diablo a la cruz a las contestaciones, es que no tienen el personal técnico necesario para atender el sistema de transmisión y distribución en un proceso ordinario, mucho menos en un ataque como este que sufrimos de la tormenta, o como decía Don Wayne Davy, de un huracán categoría 1 que dejó 30 pulgadas de lluvia y viento de casi 100 millas por hora.
Y los generadores y los cables allí todavía en el muelle. Oiga,
bueno, te voy a decir lo siguiente. Es que esto es una cosa... Mira, tú le haces cualquier pregunta a Wayne Davy. ¿Cuándo salieron los helicópteros? ¿Cuántos helicópteros tienen? ¿Cuántas brigadas? ¿Cuántos celadores de línea? ¿Cuántos ingenieros licenciados? O sea, tú le preguntabas todo eso y la contestación una tras otra vez era el huracán Fiona era de un categoría 1 y tiró 30 pulgadas de lluvia. O sea, era una burla del señor Wayne Davy y los dos ingenieros que vinieron, Daniel Hernández y el otro ingeniero Rodríguez, no a nosotros los legisladores, al país, porque mucha de esa información que yo le preguntaba, yo la tengo de distintas fuentes, incluyendo ellos mismos. Lo que pasa es que es necesario que
claro,
todos los escuchen. Es necesario que ellos sean... Ellos saben, y yo se lo dije de frente, y él nunca se atrevió a negar la información, de que ellos mismos informaron por escrito hace meses a la comisión que lo que tenían eran 432 celadores de línea. Con dos años, con la mitad, 250 de esos celadores, que lo que tenían eran dos años o menos de experiencia. Entonces, él decía que no contrata a las brigadas de los municipios por una cuestión de seguridad. Y cuando yo le pregunto a José Colón, dígame, ingeniero José Colón, que es el de energía eléctrica, ¿usted fue director de la autoridad? Sí. ¿Dirigió los celadores? Sí. ¿Los celadores de la autoridad de energía eléctrica pasaron por una escuela de celadores? Sí, por seis meses. Y si un celador de 10, 15, 20 años de experiencia, un celador capacitado para bregar con nuestro sistema de transmisión y distribución, y él me contestó, claro que están preparados. Entonces, las brigadas que están contratando los alcaldes son de ex celadores de la autoridad, de ingenieros, de peritos electricistas que tienen la capacidad para manejar el sistema en coordinación con Luma, pero ellos no lo quieren usar. Que hoy salió la verdad, lo que yo venía denunciando, hoy lo admitió Luma, que si los alcaldes hacen esos trabajos de reparar las líneas y demás, FEMA no le va a devolver el dinero a los municipios porque es lo que Luma no quiere. Ellos quieren que le devuelvan el dinero a Luma.
Ah, oh, interesante eso.
¿Eh?
Oiga,
ese es
oiga,
el problema.
Oiga, señor presidente, usted me permite poner, voy a poner una persona para que pregunte, pero él tiene que contestar, él tiene que preguntar, ¿ok? Él tiene que preguntar, que él vino aquí para preguntar. Adelante, reverendo, el pastor Machado. Adelante, pastor.
Buenas noches, Luis. Buenas noches, representante. Dios me lo bendiga. ¿Cómo están ustedes?
Igual a ustedes, pastor. Gracias por estar con nosotros. Pero que no nos coja la imprudencia aquí.
Sí, exacto. No, oye, y aunque la persona no entendiera porque se sintió ofendido, nunca entendió.
¿Cómo fue eso, Rubén?
Se sintió ofendido porque usaron la palabra imprudente con él, pero no entendió el significado y por lo que le está diciendo eso, ¿sabes? Si hubiera entendido un poquito de nuestra cultura, de nuestra... No, estoy diciendo lo que es correcto. Si él hubiera entendido lo que es la cultura del puertorriqueño, sabe que una persona imprudente es una persona que no quiere aceptar la conducta que está ejerciendo en ese momento. ¿Sabe? Cuando un
borracho... ¿Pasa que es ingeniero Rodríguez de aquí?
Pero no entiende la cultura de Puerto Rico siendo puertorriqueño.
Por eso, es que lo que pasa es que ellos entienden, los más que ellos se quieren hacer los tontos, los imbéciles, y voy a usar esa palabra aquí.
Sí.
Porque, mire, ¿cómo usted va a preguntarle a Wayne Davy? Mire, la compañera Mariana Nogales Morinelli, de Partido Victoria Ciudadana, hizo un video para ejemplificar y aumentar lo que allí pasó para que la gente lo pudiera entender. Cualquier pregunta que cualquier legislador le hacía a Wayne Davy, él lo que venía era con un estribillo ya preparado, que eso fue un libreto preparado, a decir,
sí,
el huracán Fiona, un huracán categoría 1 con 30 pulgadas de lluvia que pasó y destruyó la red eléctrica. Pero cuando usted le preguntaba qué fue lo que destruyó, no destruyó nada. Fíjese que en los mismos documentos que Luma nos trae decía que ninguna torre, que 100% de las torres estaban en buenas condiciones, que habían algunas, bien pocas subestaciones eléctricas que se inundaron, porque no pudieron traer más que fotos de una, porque más ninguna se inundó.
Sí.
Entonces, cuando uno ve eso, y cuando uno ve que se tratan de ocultar, entonces ya, ella en el video que hace le dice, que nos cuenten que ustedes hay uno esta mañana, y se pone diciendo, el huracán Fiona, categoría 1, de 30 pulgadas de lluvia, que incluso en una, ya yo estaba tan molesto que le dije, mire, usted ha dicho tantas veces que el huracán trajo aquí 30 pulgadas de lluvia, que la realidad es que ya van por 180 pulgadas desde que usted lo está diciendo.
Sí, sí. Vi parte de las vistas y me sentí con vergüenza ajena, pensando en la insensibilidad, y lo digo con todo respeto, tanto de ellos como del gobernador de Puerto Rico, que no le exige una seriedad en su trabajo. Y me molesté honestamente pensando en tanta gente encamada que están sufriendo por la necesidad de la energía eléctrica, y ellos son tan insensibles.
Sí, yo escuché a la gente de Cabo Rojo ayer decir, despotricando contra Luma, contra la falta de brigadas que no la ve, con la necesidad de la gente que está sin energía en sus pueblos, Sabana Grande, Laja, Yauco, Maricao, Las Marías, todos esos pueblos de la zona sureste del país, aún de la montaña, porque las brigadas de Luma no han llegado, no están, no hay suficiente. Entonces, cuando uno ve eso, eso llora ante los ojos de Dios.
Sí.
Y entonces, cuando uno ve que ellos no quieren explicar cuántas brigadas tienen, porque no tienen empleados suficientes y no lo quieren admitir, porque aquí la red eléctrica de transmisión, que es importante que la gente lo entienda, las líneas de, cuando hablamos de transmisión hablamos de las líneas de alto voltaje, que son las que ellos llaman por número, la 238, la que sé yo ni qué, la 115, sí, sí. Esas son las líneas principales que conectan la red eléctrica de Puerto Rico entre subestaciones que están en las plantas de generación, y de esas líneas llegan al centro de operación de Monacillo, y de ahí se distribuye a las líneas secundarias y terciarias, que son las líneas de distribución que llevan la energía hasta las casas, hasta los negocios, hasta los edificios, hasta las distintas comunidades, las calles, etcétera. Y la realidad es que cuando uno pasa un récord sobre lo que ellos llaman daño, hubo unos daños en los pueblos del sur, hubo unos daños en los pueblos del sureste y en algunos de la montaña, en la red de distribución, no en la de transmisión, oigan bien, en la de distribución, pero en la mayoría de los pueblos de Puerto Rico no hubo ese daño. Entonces ellos querían hacer ver que como la red es una sola y es interconectada, que por eso ellos no podían tener luz en todo sitio hasta que bregaran con eso. Y cuando yo le pregunto a Josué Colón, que es director del área de generación ahora y fue director de toda la Autoridad de Energía Eléctrica, y que él, que el gobernador dice que es un caballo en eso, le pregunto, ingeniero Colón, la red eléctrica de Puerto Rico, cuando hubo, que pasó el huracán por los pueblos del este, azotó algunos pueblos de la zona metropolitana y del norte, y se fue de Puerto Rico, nos quedamos en todos esos pueblos del este y de la región metropolitana y algunos del norte sin energía eléctrica, pero el resto del país tenía energía eléctrica. Y él me dijo, sí, tenía energía eléctrica. Y yo le digo, y el resto, si hay un área que no hay problema en las líneas de transmisión, no hay problema en las líneas de distribución, no hay problema en la producción de energía, lo que se llama la producción de generación de energía eléctrica, esa área puede estar con energía eléctrica, aunque haya en otras áreas oscuras donde haya habido daño. Me dijo, sí, la red permite eso. Entonces, oiga, ¿por qué Luma se sigue escondiendo en que la red es una integrada? en que hay que armonizar toda la red primero y metiéndole ese mocho a la gente y engañando a la gente y ocultándose en que la red está flaca y que es vieja, que no sirve. Pues si la red, ellos tienen que mantener, su contrato dice que ellos tienen que mantener la red que tenemos actualmente funcionar mientras reparan lo que tengan que reparar.
Y para sí. Representante y Rubén, vamos a una corta pausa. Regresamos, sí. Nos despedimos de nuestros queridos amigos, estamos a través de TuneIn. Así que le dedicamos esta canción que vamos a poner ahora en la pausa al señor Esterby, el presidente de Luma, que se parece a él. Así que para él, esta canción.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y como dice la canción, si yo llego a saber que Esterby era sordo, no compro a Luma.
Mira, Willy y profesor, antes de continuar con el tema de Luma, quiero enviar el pésame a la familia del licenciado Noel Colón Martínez, que falleció en el día de ayer. Una persona muy distinguida en nuestro país, que presidió el Colegio de Abogados en varias ocasiones, fue legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño,
fue miembro del Partido Popular en sus inicios, fue una persona muy destacada, defensor de todo lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro país, y una persona que la vamos a echar mucho de menos, con y que yo conversé muchas veces sobre el futuro de Puerto Rico y lo que necesitábamos hacer conjuntamente los puertorriqueños. Era una persona que siempre buscaba consenso, alianza, unión de voluntades, y yo espero que su familia pues tenga consuelo en este momento. Igualmente también tengo que darle el pésame a la familia de la licenciada Marta Zagaldía Ruiz, que fue asesora de la Asociación de Maestros, fue la oficial de procesos parlamentarios, la asamblea que hacía la Asociación de Maestros. También era una catedrática de la Escuela de Educación de la Universidad de Puerto Rico, a la que tanto amó, y gran colaboradora de este servidor como comisionada electoral alterna. También falleció en la noche de ayer, así que en paz descanse y que su familia reciba el consuelo del Señor.
Así sea.
Me uno a las palabras, y quiero añadir dos cositas también rápido. Una de las personas que cuando sucede los sucesos del Cerro Maravilla, que dijo presente y que nos ayudó muchísimo a los familiares que perdimos nuestros seres allá en el Cerro Maravilla, fue Noel Colón Martínez. Era una persona con un corazón gigantesco. Lo que no tenía en estatura tenía el corazón. Y era una persona con unos sentimientos hermosos. Nunca me olvido las palabras de él hacia mi señora madre y a mi hermana cuando pierden a nuestro sobrino. Y fueron de verdad mucho, múltiples las cosas que Noel hizo por la familia, y estuvo ahí todo el tiempo, este gran amigo, este gran hermano, un gran juez. Y fue, óigame, fue candidato a la gobernación por el Partido Independentista en el 1970.
Fue fiscal. Del grupo de los 22 jóvenes aquellos que encararon a Muñoz Marín dentro del Partido Popular. Fue miembro
de ese grupo. Cosa era que se bandeaba con los grandes. O sea, él se sentaba con todos los políticos. Porque para él...
Cuando digo que encararon a Muñoz Marín, no fue para mal, fue para promover cambios de generacionales dentro del Partido Popular.
Eso es correcto, y eso yo he leído mucho sobre Noel, inclusive cuando lo conocimos, es un ser espectacular. Quiero también añadir, representante, que también, además de los compañeros que ya no están con nosotros, también... también tuvimos la noticia del papá de la jueza Oronoz, el juez Oronoz.
Sí, me uno también. Le enviamos un sentido pésame a la familia de la jueza Oronoz por el fallecimiento de su señor padre. Y también le mandamos nuestras oraciones y peticiones al Señor para que Mayita Meléndez, la ex alcaldesa de Ponce, que parece que fue hospitalizada hoy con alguna condición de
enfermedad renal,
está en el centro médico, así que pastor, recuerden ponerle sus oraciones también.
Amén. Claro que sí. Y el juez Oro, ¿no? Es un deportista. Yo tuve el honor de jugar tenis con él. Era jugador de tenis y jugaba muy bien el golf. Tanto pero así, bueno, que bueno. Así fue que murió con los zapatos puestos jugando golf. Así que bueno, así que adelante, compañeros, con esto de Luma, que realmente aquí por lo menos escuchamos a la gente aquí. No somos malcriados.
Ellos dicen que yo le falté respeto porque le preguntaba.
¿Qué le pasó a Tatito ahí que como que se le trabó el inglés de momento?
No fue que se le acabó el inglés, Tatito habla muy buen inglés. Lo que pasa es... nosotros tenemos unos traductores estos compañeros nuestros dominan el lenguaje inglés. La instrucción mía como presidente de la comisión y lo que yo le pido a todos mis compañeros es que hagan las preguntas en español, que él las conteste en inglés y que se permita la traducción. Porque aunque tú te enfraques a hablar con él en el inglés, si no se le traduce en el español al público, más de un 70% de la gente no va a entender lo que está pasando allí.
Correcto, eso es correcto.
Eso un 70 o más de nuestra población no habla inglés y no entiende inglés. Entonces, la intención de la vista no es para lucirme yo de que hable el mejor inglés del mundo, el de Shakespeare, el de Inglaterra, o el de... No, no, no. Es para que la gente entienda lo que le estamos preguntando y lo que esos individuos están contestando.
A mí de verdad, de verdad que él lo manejó muy bien, porque él dijo, bueno, es que esto me huele raro.
Yo a veces me desesperaba porque yo entiendo que las contestaciones que él me hace en inglés, pero, y a veces yo salía disparado, y después me acordaba que tenía que parar la traducción, y entonces yo decía a la traductora, mire, traduzca. Porque, y a veces yo ya mire, ya yo entendí su contestación, porque es que estas fueron contestaciones tan vacías, tan huecas, tan llenas de faltas de respeto a un país que está allá afuera sufriendo las consecuencias por no tener servicio de energía eléctrica.
Representante, dígalo, ridícula, porque no es la verdad.
Mira, no son ni ridículas, es que son burlonas.
Sí.
Ellos vinieron a burlarse por instrucciones de hasta de los mismos abogados que trajeron, digo yo, porque era un libreto, se veía que era un libreto. Entonces el ingeniero T. Rodríguez trataba de venir con el mismo libreto. Y ahí fue que yo lo paré y le dije, no, mire, si usted es que se supone que hizo el inventario de daño, y usted se supone que trajo una carpeta ahí con los daños, usted dice que hay 2,000 millones de dólares en daño en parte de la infraestructura en esos pueblos que se afectó, pues usted puede hablar de lo que le estamos preguntando. O sea, ¿cómo si yo le estoy preguntando de las torres me va a hablar de los postes? ¿Cómo si yo le estoy preguntando de las brigadas para bregar con los sotejados, él me va a venir a hablar a mí del huracán? O sea,
fueron vestidos de celadores, representante. Fueron vestidos de celadores.
Mire, ninguno de ellos ninguno de ellos ha sido celador de línea, ninguno de ellos lo es, y ninguno de ellos se trepa en ningún poste ni en ninguna torre, ni se sube a cambiar una línea. Ni el propio Wensei se alega que es ingeniero.
No,
los otros son ingenieros, pero es más, cuando ellos se pusieron grave, cuando yo le pregunté si los 15 supervisores que ellos tienen en el área de ingeniería ya tienen la licencia para ejercer en Puerto Rico. Y tampoco lo quisieron contestar. Porque cuando él me alegó a mí que no contrata a las brigadas de los alcaldes por una cuestión de seguridad, entonces porque usted tiene 15 ingenieros supervisando las áreas técnicas en su empresa que no tiene licencia para ejercer como ingeniero en Puerto Rico.
Sí. Y no solo eso, yo creo que él no tiene conocimiento de prácticamente nada de lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico.
Bueno, el presidente de la Cámara le preguntó, antes de usted venir para acá, ¿usted dirigió algún sistema eléctrico de la capacidad de Puerto Rico? Él no contestaba. ¿Usted ha dirigido algún sistema eléctrico en algún país tropical? Él no contestaba. ¿Usted sabe cómo se brega con lo de la vegetación en un país tropical? Él no contestaba. Y el presidente de la Cámara le dijo, usted no tiene experiencia, usted no está preparado para atender el sistema nuestro, por eso es que no le importa ni lo conoce, ni sabe lo que está pasando. Mire, él habló de las bambúas, cuando ellos llegaron, estaba lleno de vegetación y bambúas, que ahora es que ellos están bregando. Y yo le pregunto, señor Stacy, ¿usted sabe que las bambúas crecen a razón de casi un metro diario?
Ajá.
¿Usted sabe eso? Y él se quedó callado. Porque la bambúa es un palo que eso crece todos los días, está creciendo todos los días. Tú lo puedes picar hoy y mañana está crecido otra vez.
Sí, y hay una diferencia de lo que él puede entender o pensar que es la bambúa que siembran aquí con la que es del trópico. La que es de aquí es una bambúa que es como una espiga fina que sube. La de Puerto Rico no. La de Puerto Rico puede ser hasta de 4 pulgadas de espesor.
Exacto, una bambúa gruesa.
Gruesa, que no es como la de aquí. O sea, él podrá haber visto anteriormente las de acá, las que siembran acá, pero no es lo mismo. O sea, entonces, comparada con la de Puerto Rico, la de acá son ornamentales.
Entonces, pues claro que
Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí, ah, no, que esa vegetación estaba ahí y que era que no lo atendían antes? Ok, todo eso te lo compro, vamos, te compro todo eso. ¿Qué hace? La pregunta que te hago yo ahora, ustedes llevan ahora un año y medio a cargo completamente y quieren contratar a 5 compañías para hacer la poda. Y a cada compañía tienen contratos que pueden llegar hasta 60 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué no han hecho la poda?
Sí. Es que por lo que yo puedo apreciar, y yo estoy viéndolo desde la butaca de mi casa, es que ellos nunca han tenido un plan de trabajo, ni tan siquiera una planificación de cómo van a hacer las cosas.
No, te voy a decir algo. La tienen, pero mira cuál es el problema que ellos tienen. Y esta es la forma en que ellos quieren operar un sistema en un país tropical y un sistema que ellos mismos señalan todo el tiempo que está frágil. Mira con lo que ellos hacen. Ellos mandan primero a un individuo que va en una guagua. Cuando hay alguna querella o cuando ellos van a chequear algo, mandan a un individuo a una guagua. El individuo va y se dio cuenta que hay un feeder dañado, que hay un transformador explotado, que hay un cable en el piso, un poste o lo que sea. Estoy dando distintos ejemplos. Sí. Y entonces, ese individuo llama al supervisor de la oficina técnica para darle esa información. Y ese supervisor tiene que buscar una brigada que a lo mejor la tiene trabajando. Digamos que eso pasó en Cabo Rojo y él tiene la brigada trabajando en Ponce. Pues entonces él tiene que llamar para sacar la brigada que está en Ponce. O después que termina la brigada en Ponce, después que termina, si es que terminan, sale esa brigada para ir allá a San Germán, que es donde encontraron esa situación, para entonces bregar. Ah, primero, si es una cuestión de vegetación, ellos llaman a estas 5 compañías, una de estas 5 compañías que tienen, para hacer la poda de vegetación, para que primero vaya a hacer la poda y después entonces vaya a la brigada a atender la emergencia. Pues así no van a hacerlo nunca. No van a terminar.
Sí.
Ese es el problema. Por eso es que las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando yo empecé explicándote ahorita, William, eran unas brigadas de 4 a 5 personas. Y en esa brigada iba un celador, un auxiliar de línea, un manejador de la grúa, el que guiaba el camión y un podador, para que cuando iban hacían todo de una vez.
Sí, no, y te faltó el supervisor, que era el que sabía cómo se iba a hacer el trabajo. Y daba, y si era complicado y daba las instrucciones, el supervisor,
claro,
del grupo.
Mira, sí. Aquí yo he escuchado al alcalde decir, como el alcalde de Cuamo, Tato García Padilla.
Sí.
Decir que allí llega una brigada, mire cómo lo explicó en un programa radial. Allí llega una brigada de americanos a levantar un poste y una línea que se cayeron en qué sé yo qué barrio de Cuamo. Y dice él que cuando vieron ellos que eso estaba metido en un fangal, se fueron. Los americanos se fueron, huyeron.
Sí. Ay, sí, porque no, es que no saben. Sí.
Oiga, representante, rapidito lo que voy a decir al representante. Hay algo que usted y yo estábamos hablando fuera del aire que me llamó muchísimo la atención, sobre esta situación, que se habló sobre su comisión. ¿Usted nos puede dar detalle de eso?
Ah, bueno, tú te refieres al editorial que hoy publicó El Nuevo Día. Que dice que el gobierno está entorpeciendo el desarrollo de mejorar nuestro sistema de transmisión y distribución eléctrica y el sistema eléctrico en nuestro país y las energías renovables y demás. Entonces empieza con un ataque directo a mi comisión. De que nosotros no hemos hecho nada, de que nosotros no hemos sugerido nada, que no queremos atender, que no preguntamos por los proyectos de energía renovable, de movernos de un combustible fósil a uno más limpio. O sea, el ataque es visceral contra nosotros y defienden a Luma en la editorial. Yo los invito a que lo lean. Posible que los Ferrer Rangel se hayan prestado para hayan permitido un editorial como ese en su periódico, o quien lo haya escrito, si fue el mismo Alberto Ferrer Rangel, o quien lo haya escrito, sin siquiera haber llamado a este legislador o al presidente de la Cámara para preguntarnos qué ha hecho la legislatura sobre estos temas, para discutir con nosotros
toda la legislación que ya hemos aprobado y muchas de ellas que ha vetado el gobernador Pedro Pierluisi, para discutir con nosotros toda la información que le hemos pedido a Luma sobre por qué los atrasos en los proyectos de comenzar a reparar el sistema de transmisión y distribución eléctrica, sin siquiera preguntarnos si nosotros hemos sometido alguna idea como la que le llevamos al gobernador Pedro Pierluisi hace meses, desde el año pasado, a través de Omar Marrero, que es el secretario de Estado y presidente de la Autoridad de Alianzas Público-Privada, y de AFAP, director ejecutivo, que le llevamos una propuesta para usar los alrededor de $1,000 millones de los 9.500 millones que existen de fondo FEMA, para que se usen para instalar placas solares y baterías de resguardo solar para producir 4 kilos sobre 150.000 unidades de vivienda en Puerto Rico, en los pueblos de la montaña, del este y del sur, 150 unidades de vivienda, lo cual nos iba a permitir adelantar la energía solar en un 20% renovable en Puerto Rico y ayudar a esas familias a tener un sistema de resguardo energético y de consumo económico con esa gestión. Y esa propuesta se la llevamos y se la entregamos a la mano al gobernador y la engavetaron, no han hecho nada. Pero es muy bien fácil atacar la fiscalización de nuestra comisión y atacarnos a nosotros para defender el contrato millonario que debe tener el grupo Ferrer Rangel con Luma, que usan el centro de llamadas que tienen los Ferrer Rangel como servicio al cliente de Luma, o las páginas que publican en su periódico. Sin embargo, no nos dieron el espacio de preguntarnos antes qué cosas hemos sugerido, qué otras cosas hemos hecho, aparte de la fiscalización directa de la ineficitud e ineficiencia de Luma sobre lo que es toda la red eléctrica, que incluso aprobamos un proyecto para atender la situación del plan fiscal para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el gobernador lo vetó. Y se atreven a decir que no hemos hecho nada a los legisladores. ¿En serio? ¿De dónde rayos sacaron ellos ese editorial?
Sí, bueno, porque fue mandado a hacer. Es posible que haya sido mandado a hacer.
Yo no voy a decir si fue mandado a hacerlo, si la visión de esta gente es que aquí hay que mantener a Luma y la privatización con Luma, no importa qué, porque Luma es el que es y porque ellos lo dicen. Porque estos son familias, oligarquías que hay aquí en Puerto Rico, que son los que toman las decisiones aún por encima del sacrificio de la clase trabajadora de nuestro país.
Sí.
Oiga, yo siempre he querido hacer una pregunta a usted. Y voy a aprovechar que Rubén está aquí, porque Rubén estuvo en Puerto Rico y lleva unos años allá en Bailan. Pero hay algo que yo quiero preguntarle a usted que siempre se me va de las manos y no lo hago. Usted lleva como representante, ¿cuántos años?
Ahora mismo 22. En enero del año que viene cumplo 23 años como legislador del Distrito 2 de San Juan.
Yo le voy a preguntar esto. Yo se lo pregunté a una persona ayer por la tarde, un veterano de mi campaña de la autoridad. Y hemos caído en este caos de la autoridad, este caos total. Y desde Muñoz Marín para acá, ¿qué se ha hecho por la autoridad? Porque vamos a hablar claro, todos los colores.
Sí, seguro.
O sea, todos los colores, pero vamos a ver, cada vez que hay un caos, tenemos un sistema frágil, pero ¿se han preocupado esos gobiernos por crear iniciativas, crear nuevas corporaciones para evitar ese monopolio que se nos llenó el cuarto de agua? Utilizaban la ATH a la autoridad. Y
ATH, te voy a decir ya mismo, te voy a hablar de todo eso, porque esa es una pregunta exquisita y excelente para hablar del tema. Porque
sí, porque es que es algo, representante, que yo siempre, en mis años, en los años que llevo, yo tengo 63 años, lo digo con orgullo, mi señor padre... Mire, mi señor padre trabajó en las fuentes fluviales también. Y yo me recuerdo cuando estaba ese pico de que estaban haciendo remodelaciones en Palo Seco y vamos a hacer esto. Pero yo no he visto en todos los cuatrenios, no he visto, solamente he visto que han chupado, de no decir la palabra, han chupado, han utilizado la autoridad como una ATH y para colmo, añadiéndole a eso, desaparece en el Banco de Fomento, que por lo menos eso absorbía un poco y ayudaba. Pero también la utilizaban de ATH. Pero ¿cuál es la verdadera respuesta? Dígame usted, déme luz.
Vamos a eso, ¿verdad? Es bueno hablar de eso para ir rasgando el velo para que la gente entienda que el problema de la autoridad no son los trabajadores, los empleados, los hoteles, la huelga, los requerimientos de aumento, etcétera. Eso puede haber sido una de las cosas que en cierto momento dado tuvo unos efectos, pero hay unas cosas que son decisionales de política pública gubernamental y de acciones que tomaron distintas administraciones de gobiernos populares y PNP, que son las que llevaron a la cúspide del fracaso y a una condición de detrimental económica a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y voy explicando, para empezar, aquí tenemos que ver que la Autoridad de Fuentes Fluviales, como tú la llamas, en su origen se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales porque la mayor parte de la energía y de la demanda de energía que existía para aquella época se producía a través de represas de agua.
Sí, hidroeléctrica.
Hidroeléctrico, correcto. Moviendo turbinas hidroeléctricas a través de las distintas represas. Por eso es que hoy la gente no lo sabe, pero la mayor parte de las represas y de las grandes embalses de agua no son de acueducto. Son de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso mucha gente no lo sabe. Creen que todos esos embalses y esas represas son de la Autoridad de Acueducto y no es así. Entonces, ¿qué pasa? El haber fundado la Autoridad de Fuentes Fluviales, el haberla hecho del gobierno y el haber echado hacia adelante el país, cuando vino el proceso de desarrollo económico llamado Manos a la Obra por Muñoz Marín y don Teodoro Moscoso, que en paz descansen ambos, entonces empieza a surgir una demanda adicional, porque no solamente empieza el desarrollo económico industrial, sino que empieza el desarrollo urbano a crearse los grandes cascos urbanos, las grandes urbanizaciones y los grandes edificios y los grandes hoteles y todo eso que va aumentando la demanda eléctrica. Y no podemos olvidar que una de las cosas que también se usó aquí en un momento dado, experimental, fue incluso producir energía nuclear. Por eso es que está el reactor nuclear todavía allí ya abandonado en Rincón.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a usar otra fuente y fueron cambiando para avanzar con la industrialización y avanzar con la demanda energética de fuentes de agua hidroeléctrica a fuentes de combustible. Y empezamos a usar y a construir y a modernizar y a cambiar las plantas a que en vez que fuera la producción por agua, fuera ¿por qué? Por petróleo. Y ahí empezó nuestra condenación. Porque nosotros producimos por petróleo, pero en Puerto Rico no se produce petróleo. Nosotros usamos el petróleo para hacer energía, pero hay que traerlo de afuera y depende de los costos del el petróleo a nivel internacional. Y eso fue una de las primeras cosas que empezó a crearle problemas a la propia autoridad. Porque incluso después vinieron una serie de reglamentaciones federales que empezaron a decir que en la quema de petróleo tenía que ser X petróleo o de X forma, porque eso estaba haciendo unas emanaciones que contaminaban el ambiente, y eso también trajo otras situaciones a la propia Autoridad de Fuentes Fluviales, que después se convirtió en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando vamos por ahí, empezamos a ver varias cosas que empezaron a pasar. Aquí se habla que un celador de línea aquí cobraba muchísimo dinero. Y cuando yo empecé a hacer esta investigación, encuentro que un celador 4, que es el de más alto rango que había en la Autoridad de Energía Eléctrica, que llegaba a ser celador 4 después de casi 10, 15 años, 20 de experiencia, para poder llegar a ser celador 4 y de pasar una serie de pruebas y demás, ese celador 4 lo que le pagaban eran a $25 la hora. Mientras que
el, sí, eso está ahí, pues, para que la gente sepa. Entonces, sí, un celador de Estados Unidos de ese nivel no cobra menos la hora, oigan bien, de $70 la hora. ¿Ven la, la gran diferencia? Allá, sí, porque cuando los traen para acá, no solamente le tienen que pagar ese, esa cantidad por hora, sino que le tienen que pagar también comida, estadía, alquiler de vivienda, etcétera. Y cuando vienen a ver, le están pagando hasta 135 la hora de esos celadores que traen de afuera. Marquemos esa diferencia. Vamos al tema otra vez. Pues la autoridad tiene todos estos cambios. Y entonces empiezan los gobiernos a emitir emisiones de bonos para operar la autoridad nueva con compras de combustible que hay que traer de afuera. Ya no es hidroeléctrico, ya no es por agua, ahora es por combustible que hay que comprar. Y para poder costear esos costos de combustible y la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, había que comenzar a hacer ¿qué? Emisiones de bonos. Y las emisiones de bonos, para que la gente me entienda, es que tiraban unos bonos a X por ciento, a X cantidad de años, y cogían un préstamo a gente que compraba esos bonos, y ese dinero se suponía que era para hacer reinversión, para crear la infraestructura eléctrica, para pagar el combustible y para operar la autoridad. Y eso empezó a pasar. Pero también empezaron a llevar gerenciales a la autoridad, a los que empezaban a pagarle altos salarios. Y en un momento dado, empezaron a dejar, después que hicieron toda la infraestructura eléctrica hacia petróleo, y ahora en tiempos no muy lejanos, en los años 2000, también movieron algunas plantas a producir por gas natural, que aunque es más barato que el petróleo, todavía no está bajo nuestro control, hay que traerlo de otros lugares porque aquí no producimos gas natural tampoco, aunque es más bajo que el petróleo, todavía es costoso. Y tampoco controlamos su precio porque eso lo controlan los mercados internacionales. Pues algunas plantas se cambiaron a gas natural y todo eso también tuvo unos costos. De hecho, vinieron unas administraciones como la de Aníbal Acevedo Vila y quería hacer un gasoducto en el sur para traer mucho gas por Balcaza y distribuirlo a todas las plantas de generación de la autoridad, que las querían convertir todas a gas natural. Eso generó la oposición de casi todos los alcaldes del sur y de casi todo el mundo en Puerto Rico y de los ambientalistas, porque empezaron a decir que eso tú iban a explotar, que eso iba a morir mucha gente. Bueno, ustedes saben la historia de eso. Y él de Aníbal Acevedo Vila las elecciones, gana Luis Fortuño después que ese gasoducto está casi terminado y esos tubos están montados y todo eso está hecho, y cancela el proyecto. Y se perdieron sobre $200 millones. Viene entonces Fortuño y propone hacer el gasoducto de la Vía Verde, que era del sur al norte, por las montañas de Puerto Rico, pasando por los pueblos del Calzo, y empiezan los ambientalistas y los alcaldes y todo el mundo a ponerse, gastan otra tonga de millones de pesos para los estudios de viabilidad y de construcción y todo eso, y cancelan el proyecto. Pero dicen que entonces quien lleva la quiebra son los empleados. ¿En serio? Quien no, lleva esta situación económica son los empleados, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que otra cosa que hicieron es que traen a doña Lisa Donahuevo, o la administración de Alejandro García Padilla, para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se olvidan de eso, eso está ahí. Y esa señora estuvo aquí, hizo unos estudios, unas recomendaciones, y entre las cosas que decidió fue no comprar más materiales de equipo y de que eran necesarios para mantener las líneas funcionando y hacer todos los cambios, los postes, todo lo que se necesitara. Y dijo que no se iba a comprar más y cancela las compras de equipos para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y deja ella unas recomendaciones ahí y nos cobró, creo que fueron como $50 millones por su trabajito. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco hicieron la poda, ¿no? Empezaron peleas con las uniones, no querían reclutar más personal, no querían hacer lo que tenían que hacer. Y nos sorprende después de Lisa Donahue el huracán Irma, y a los 9 días el huracán María, uno categoría 3, el otro categoría 4, desbaratan toda la red de transmisión y distribución. ¿Y saben por qué nos tardamos tanto en María? Porque en el almacén no había un poste, no había una luminaria, no había un transformador, no había nada, no habían cables, no había nada, porque Elisa Donahue había parado las compras.
Sí,
y ahí tuvimos que empezar a bregar, y eso nos ha tomado 5 años. Esta gente ahora que están de Luma, llegan aquí y dicen que la red está frágil, que no tiene, que estaba en quiebra la autoridad, pero ellos llegan con un contrato millonario con una autoridad que todavía cuando cobra anualmente la tarifa de energía eléctrica, en su presupuesto anual fluctúa entre los 3,000 a 4,000 millones de dólares anualmente. Oye esto, que es lo que ellos administran, y además de eso tienen disponible 9,500 millones para mejorar la red eléctrica de Puerto Rico.
Entonces, ¿cómo está eso?
¿De qué estamos hablando?
Sí, sí. Ay,
es que no puede engañar. Entonces, vamos a las emisiones de bonos. Luis Fortuño, en su administración, hizo la emisión de bonos más grande en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso está ahí en los récords, lo pueden buscar. No lo estoy inventando Luis Raúl. Y esa emisión de bonos, ¿sabe qué pasó? No tenía fuente de repago. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ese es el pleito que hay en los tribunales, porque esos bonos no se pudieron asegurar, no tuvieron securitization. Ninguna compañía los quiso asegurar porque no habían fuentes de repago. Y hay unos bonistas peleando para la reestructuración del pago a los bonistas, que se ha alegado que no tienen derecho a cobrar porque esa emisión se hizo sabiendo ellos que no había fuentes de repago, que fue ilegal y que además no tenían seguro, por lo tanto no pueden cobrar. Y esa es la pelea que hay en el tribunal, que todavía no se ponen de acuerdo para reestructurar la deuda de la autoridad. Entonces, lo otro que hicieron bajo la administración de Ricardo José y yo es que dejaron de hacer la poda, de contratar compañías para la poda, de reclutar personal para la poda, y ahorraron 250 millones de dólares que los tuvieron guardados allí para luego pasárselos a Luma cuando le dieron el contrato a Luma, con otros 750 millones que le pasaron del Fondo General de Puerto Rico a 6 cuentas que administra Luma, para un total de 1,000 millones de dólares que tienen que haber en esa cuenta según el contrato de Luma, y lo tienen que mantener fondeado todo el tiempo. Y aquí están hablando toda esta gente de un montón de embustes, de que si los trabajadores de la UTIEL, que si los empleados, que si usaron de alcancía, que tú decías de alcancía, sí, lo usaron de alcancía de los gobernantes, pero no de los empleados. Ah, que allí llevaron algunos empleados. Mira, cuando tú miras una plantilla de 4,000 empleados de la área de transmisión y distribución, y tú ves que los que hay son 100, no llega, voy a decir 100, 100 empleados que estaban relacionados a políticos en esa plantilla de 4,000, ¿en serio que usaron de alcancía? ¡Eso es embuste!
Sí.
Esa es la excusa de los grandes intereses para privatizar un servicio esencial que debe estar en manos del gobierno para que no haya nadie que se quede sin servicio de energía eléctrica, y que el fin no sea el lucro, sino que sea el servicio. Pero eso es lo que quieren usar de excusa. Qué bueno, sí, que tú me hiciste esa pregunta. Qué bueno que puedo contestártela.
No, me cayó la boca. No que me la cayó, no, porque yo estoy curioso por saber eso de hace muchos años. Tuve una conversación con esa persona, con mi señora esposa, que ha estado bien preocupada por todo esto. Y yo lo que veo es que el pueblo es el que está pagando los platos. Sí. Los platos rotos de todos estos años. Mira, de mal manejo de esta situación.
Tuvieron desde la administración de Alejandro García Padilla, después de la Ricardo José Yo, demonizando a la UTIEL, a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, para poder usarlo de excusa para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso fue lo mismo que hizo Pedro José Yo con la Telefónica, ¿lo recuerdan?
Sí.
Eso fue lo mismo que hizo Pedro José Yo con las navieras, ¿lo recuerdan? ¿Para qué Rafael Hernández Colón compró aquella famosa, yo no me acuerdo cómo era que se llamaban, no me acuerdo si fue la Silán o no me acuerdo cómo era que se llamaba, que eran los barcos que compró Rafael para el gobierno de Puerto Rico, era para librarnos de la ley de cabotaje, para usar esos barcos que fueran más económicos la transportación de Puerto Rico a Estados Unidos y de Estados Unidos a Puerto Rico, y poder librarnos de la ley de cabotaje que nunca hemos podido lograr que la eliminen, la deroguen. Entonces, ¿qué pasa? Pero fue malo y después hubo que vender los barcos. Vino un gobierno y los vendió. Pues también cuando Rafael compró la ITT para que el servicio eléctrico, el servicio de teléfono llegara a todo Puerto Rico, porque ustedes saben, la gente ahora habla de los celulares y todo eso, pero antes, para no que un teléfono llegara a Maricao, había que llorar para que montaran un teléfono en Maricao.
Y era un teléfono público.
Y yo fui empleado de la telefónica. Y había que llorar para que llegara un teléfono a Manatí, o allá a Vega Baja, o al sur de Puerto Rico.
O a Quebradilla.
Y Teté no quería hacer la inversión, porque ¿qué pasa? Llevar un teléfono a una montaña de Maricao le podía costar a la autoridad para una sola persona $35,000 montar las facilidades. Para una sola
en
persona.
Aquel tiempo. Sí,
En aquel tiempo. Y estamos hablando que ITT no lo quería hacer, porque el fin de ellos era lucro, no era el servicio. ¿Y qué hizo Rafael? Los compró. Y con la telefónica se avanzó llevar teléfono a todo Puerto Rico. Teléfonos públicos en todos lados. Teléfono en todas las casas. No importa que fuera una viejita sola la que viviera allá arriba y que solo usara el teléfono cuando tenía una emergencia. Había que llevarle el teléfono. ¿Ah?
Sí.
Por eso es que la gente no entiende la diferencia entre un servicio público de una utilidad a cuando está en manos privadas. Entonces, después vino Pedro José y yo, le metió un tutazo, se la vendió a Claro, y todo el mundo dice, pues que ahora todo el mundo está mejor. Miren, vamos a ver si ustedes recuerdan esto. ¿Tú recuerdas, Willy, cuánto tú pagabas por tu teléfono en tu casa, un K500, que es el teléfono negro de juedita?
Claro.
¿Cuánto pagabas en tarifa mensual?
Lo máximo, como 10 pesos.
No, 19 pesos pagaba si tenías la tarifa para llamar a Estados Unidos. $19 mensuales. Oye, esto bien, para larga distancia, en Caíla, porque antes todo era larga distancia, no sé si lo recuerda también. Si tú haces llamada de aquí a Ponce, eso era larga distancia. Pero ¿qué pasa?
Y al minuto era bien carito.
Ajá. Quiero hacer esta comparación para que entendamos bien la importancia de esto. Entonces, pero había que llevar el teléfono, no importa lo que costara, porque era un servicio público. Viene Pedro José y la vende porque viene el acceso igual, porque las compañías privadas están interesadas. Aquella huelga, ¿te acuerdas de lo de Fortunata? Todo aquel revolú que fue terrible.
Sí.
Se vende. Ahora dicen que estamos mejor porque todo el mundo tiene un teléfono, porque las tarifas son más económicas. ¡Falso! Aquí no hay nadie que pague menos de $40-$50 por un celular mensualmente. Nadie. Porque ahora el celular no es un teléfono, el celular es una computadora. Y tiene que tener internet. Y tiene que tener mensajes de texto. Y tiene que tener, qué sé yo, para las redes sociales. Y entonces todo el mundo aquí se engrampa en un celular y está pagando hoy $100+, $150, $180, hasta $200 por un celular, que es una computadora.
$138 pago yo.
Ajá, entonces dicen que el servicio ahora es más barato que antes. Mira que es mentira, muy grande. Y ¿sabes qué? Cuando se iba la luz, los teléfonos K500 que te acabo de hablar y los que trabajaban en Telefónica me van a escuchar y se van a acordar del K500, que era el teléfono... Claro. Negro de juedita, no el que tenía botones digitales que vino después, el de juedita que era análogo.
Análogo, era como cuadradito.
Se iba la luz y el teléfono seguía funcionando.
Sí.
Porque era un servicio análogo, no era digital como ahora, que si tú tienes el teléfono de Claro, de Liberty, de que sea, de T-Mobile, de que sea en tu casa, se va la luz y ¿qué pasa con el teléfono que tú tienes en tu casa? Dejó de funcionar. ¿Te das cuenta? Porque son digitales. Entonces, esos cambios, todas estas compañías están para hacer dinero, no es para darte un servicio. El servicio es la excusa para hacer dinero. El gobierno, cuando administra una utilidad como es las comunicaciones, el agua, la energía eléctrica, la salud, la educación, la tiene que dar por obligación porque es un derecho humano. Y es responsabilidad del gobierno que dirige el pueblo. Esa es la diferencia de privatizar un servicio de esa categoría a poder privatizar, digamos, qué sé yo, es más, aún los peajes. Desde que se privatizaron los peajes, puede ser que una parte estén mejores, pero estamos pagando mucho más por los peajes. Aquí la gente que gana el salario mínimo está esclavizado porque tiene que pagar, qué sé yo, 70 pesos al mes en peaje o más para venir a su trabajo de la isla San Juan y de San Juan a su casa. Porque el fin de la empresa privada es hacer dinero, es el capital. Y esa es la diferencia cuando uno dice que los servicios esenciales, como estas utilidades de agua y luz y de transportación y de comunicaciones, no se deben privatizar. ¿Se da cuenta? En la mayor parte de los países hay esas mismas batallas, no es aquí nada más. Porque entonces a la larga quien paga las consecuencias es la clase media trabajadora y la pobre, porque los ricos no le importan. Los ricos pueden pagarlo y no lo sufren. No es lo mismo yo comerme un plato de sopa listo por necesidad que comérmelo por placer. Esa es la diferencia. No sé si te he explicado conmigo.
Oiga, pero y eso de los servicios, especialmente de la luz, yo le voy a dar un ejemplo, que usted es el representante de ese distrito y usted me va a decir, oye, tú tienes razón. Usted sabe dónde está los complejos de Quintana.
Claro.
Usted sabe que a mano derecha hay un garaje. ¿Verdad?
Sí,
ahí.
Esta es la esquina de la calle de Francia, de Guayama.
Ahí hay una luz, un semáforo. ¿Verdad? ¿Usted sabe cuánto lleva ese semáforo sin luz?
Desde antes de María. Y te puedo enseñar.
Lo voy a corregir. Y yo llevo un contaje de cuánto lleva ese semáforo. Ahí había un cuartel de la policía al otro lado.
Sí, ahí estaba la división de tránsito y después tuvieron los alacranes. Estuvieron un tiempo ahí. Que decían los alacranes, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Pues mire, usted sabe, yo llevo el conteo. Ese semáforo lleva sin luz 22 años.
Wow, tanto lleva, yo creo
es más, mire, le voy a conseguir una foto que yo tengo, que yo le tomé con una cámara que yo tenía.
Y yo te voy a decir, yo te puedo enviar a ti todas las cartas que yo le he enviado a distintos secretarios de obras públicas para que los establezcan y nunca lo hacen.
Pues para que usted vea, 22 años, le digo, mire, mi esposa lleva en acueducto lleva 10 años. Y yo tengo que pasar por ahí. Óigame. Yo ya nada más con el conteo de ella, que son 10, van 10. Más lo que yo llevo son 20. Póngale dos más, 22.
Pueden enviar esas cartas. Bueno, te puedo mencionar los nombres de los secretarios.
Por eso que se lo estoy diciendo, porque yo sé que usted...
A la única que no le he enviado, que tengo que ser justo, es a la que está ahora. Pero le envié a Contreras, le envié a Merello Ortiz, en paz descanse. Le envié a Izquierdo Encarnación.
Dile para allá.
Le envié, ¿cómo se llamaba el otro? Ay, Dios mío, que ha habido tanto, pero a la única, y tengo que admitirlo, que no le he enviado todavía una carta, es la que está ahora.
No, y le digo, voy a decir más. Si usted sigue por ahí subiendo, llega a la escuelita que hay a la esquina, que es una escuelita elemental, y sale directo donde era la emisora, una emisora radial ahí, que había antes ahí.
La Gustavo Adolfo Reyes de la escuelita, y tú estás hablando de la calle Mayagüez.
Ok, esa luz lleva 6 años sin luz.
Francia con calle Mayagüez.
Lleva 6 años sin luz, esa luz.
Pues, entonces,
esa lleva 6.
¿Dónde ha estado Obras Públicas que dice que ella recibió 800 millones de dólares para arreglar las carreteras y todo lo que tiene que ver con la iluminación de la...
Y gracias a usted se corrigió el boquete que había frente a Llorén Torres, que yo una vez se lo dije a usted, ¿se acuerda? Que era el boquete ese que estaba en la luz antes de llegar a lo que era antes Pitusa. Y que ellos, por ahí se iba un carro fácil. Gracias a las gestiones suyas, porque yo sé que usted fue el que bregó ahí, porque usted cogió al alcalde de San Juan y mira, lo puso para su número, y eso yo lo sé, eso me consta. ¿Ah? Gracias a usted, eso se arregló. ¿Pero cuánto tuvo eso así?
Bueno, pero, déjame decirte, es que no ha sido, para un legislador de distrito no es fácil, porque la gente a veces piensa que uno es el que tiene que resolver todos los problemas, y la gente... Yo no tengo brigada para arreglar carreteras.
Sí.
Yo no paso en el municipio, yo puedo hablar con el alcalde, ponerle la querella, insistirle, lo que sea, o con Obras Públicas estatal, pero es algo bien difícil. Entonces, mira lo que pasa, que yo veo que es como una dejadez que hay, porque a mí Luis Fortuño, yo era el portavoz del Partido Popular y él recibió los 7,000 millones de dólares en fondos ARRA. ¿Lo recuerdan eso?
Sí, claro.
No fue 7,000 millones. Y un día yo en una reunión con él y me dijo, mire, representante, ahora con estos fondos ARRA vamos a asfaltar completa toda la avenida Ponce de León, Muñoz Rivera, Huber, la Domenech, la Barbosa y la 65 Infantería. Todavía estoy esperando, ¿sabes?
Váyase, búsquese un pollito en sol, Iván, y espere allí sentado.
¿Qué pasa? Yo te hice un resumen de la historia de la autoridad, pero podemos hablar muchas otras cosas más.
Yo antes de, ya en unos minutos nos están corriendo, pero quería hacer, no me podía ir sin hacerle una pregunta, que yo sé que usted, conociéndome a mí, conociendo a Rubén, pues sabe que la vamos a hacer. Óigame, ¿qué pasó ahí con el secretario del partido? ¿Qué pasó?
Bueno, acuérdate que yo utilizo ahí, pero te voy a decir lo que yo sé.
Yo sé quién va a ser yo sí sé quién va a ser el próximo secretario.
Bueno, lo que pasa es que este muchacho...
Ya me lo dijeron.
Samuel Luis Cruz, que es mi amigo y el legislador, y lleva tiempo en la Cámara, él respalda a Jesús Manuel Ortiz para presidente del partido. Y respalda a Héctor Ferrer para que corra para comisionado residente, Héctor Ferrer Jr. Entonces, ¿qué pasa? Que José Luis Dalmau quiere volver a correr para presidente del partido y posiblemente correr para gobernador. Pues entonces, no lo podía dejar. Y prácticamente yo estoy seguro que lo sacaron y él tuvo que renunciar por la desconfianza que pueda tener José Luis Dalmau en él como secretario.
¿Y ya usted sabe quién es el próximo secretario?
Bueno, los rumores que hay es que van a poner a Jorge Colbert, pero no lo sé.
A mí me dieron otra fuente.
Bueno,
de alguien que yo quiero mucho, usted lo estima mucho, Bailan quiere muchísimo también, y ahí la dejo.
No, pero tira el maldito nombre.
A mí me dijo una persona que yo tengo plena confianza en él. Y quiero decir que no fue la persona, sino fue que me dijo, esta persona es la que va ahí. Porque el señor Jorgito Colbert ha tenido muchas discrepancias. Pero
es que nadie lo quiere. El liderazgo principal del partido no lo quiere, esa es la verdad.
A mí me dijeron, y lo digo, ¿verdad? Como dice la como más aparente y alegadamente, me dijeron que nuestro amigo, y yo lo quiero como un hermano también, como usted lo quiere.
¡Ole,
usted!
¡Hijo!
No, que ese es su paleña, ¿eh? Ese huele por... No. Ese coge con este... El lambetuerca. No, a mí me dijeron que nuestro amigo Luis Vega Ramos es una de las fichas que tiene, bueno, José Luis.
Yo, fíjate, yo he hablado con Luis, me sorprendería muchísimo Y de verdad, en esta coyuntura me daría pena que el rico pudiera hacer ese nombramiento.
O sea, que puede ser que él diga que no.
Bueno, yo no sé si es verdad que se lo ofrecieron. Él no me lo ha dicho. Y en estos días estuvimos juntos hablando. Él es, tú sabes que para mí él es como mi hermano.
Sí, yo lo sé. Y para mí también. Y para mí también. Y para la comunidad. Y para el pastor. Y para la comunidad de Baila. Eso es especial.
Si él me pregunta a mí, le voy a decir, Luis, no aceptes ese puesto en este momento. No lo aceptes.
Exactamente. Yo haría lo mismo. Yo lo haría igual que usted, porque yo creo que...
Para empezar, va a haber una asamblea en febrero del año que viene, van a haber una competencia para presidir el partido. Supongamos que pierde José Luis Dalmau, que es el que lo nombre, el que viene lo va a dejar.
Es difícil.
Yo a Luis no le acepto ese puesto si es verdad que se lo han ofrecido, porque la verdad es que, bueno, cada cual...
No, y si él no le ha dicho nada a usted, entonces eso quiere decir que ha quedado, eso quedó, ok, no me interesa, y se acabó.
Sí, porque hablamos y él no, nunca me mencionó eso. Pero si se lo ofrece y él lo acepta, le deseo lo mejor a mi hermano, pero creo que sería un grave error de juicio en un momento en que el partido está herido de muerte, vamos poniendo de esa forma. Y más allá de eso, porque eso se puede sanar, ¿verdad? Cualquier herida de una persona moribunda se puede sanar, pero de un partido yo pienso que también se puede levantar. El partido ha estado herido en muchas ocasiones y se ha levantado. Pero la realidad es que el problema es que en febrero va a haber una asamblea general. José Luis va a aspirar y van a aspirar a otros candidatos. Supongamos que José Luis pierde. El que venga o la que venga, ¿van a dejar a Luis Vega Ramos el secretario?
Es correcto, eso es muy cierto, ¿sabes? Yo creo que mejor es dejarle tostón a Jorge Corbett. Es mejor un viejo...
Tostón a quien ha llegado José Luis Dalmau, que resuelve el problema cuando se reestructura el partido, si el que venga le ofrece a él o a otra persona ese cargo de una forma más, ¿verdad?, de más duración y de y como corresponde, pues son otros 20 pesos. Pero vuelvo y te digo, cada cual sabe lo que hace. Allá Luis, si lo quiere aceptar. Y estoy dando al consejo público aquí a través de tu programa. Después, mañana lo voy a llamar y le voy a preguntar directamente. Y le voy a dar este mismo consejo que se lo estoy dando público por tu programa, se lo voy a dar directamente a él. No un consejo, sino mi opinión sobre
sí. Sobre el asunto. Y bueno, sí. Pero no diga que fui yo, porque entonces me se enchima conmigo.
No, porque eso no. Todo lo contrario. Qué bueno que lo has traído y que lo hemos hablado como amigos de que somos.
Yo lo tengo la próxima semana y yo le voy a preguntar también a él. Pues yo lo tengo para la semana que viene, va a estar conmigo.
Y por lo que sentí de ti, tú compartes la misma preocupación.
No, yo también, claro. Sí, y porque sí. yo sé que ahora mismo, y yo soy con el corazón en la mano, representante, y usted ya es independiente, pero lo que se ve para el Partido Popular no es nada de bueno. Tendría que haber un cambio drástico para que el partido pueda resurgir otra vez.
Mira mi experiencia, cada rato que yo hablo con un alcalde popular, incluyendo con muchos de mis compañeros legisladores, yo lo que me dicen, ¿cuándo tú vas a regresar al partido? Y yo le digo, ¿qué? Yo sigo siendo popular de corazón, en el sentido que siento la identificación con lo que los postulados de justicia social y de socialdemócrata que fundaron esa colectividad, y obviamente el amor que siento por la gente del partido, pero la realidad es que con el liderazgo y con lo que están haciendo, y que no hay diferencia entre la filosofía del PNP con lo que hoy postula el Partido Popular, yo no puedo regresar al partido.
Quiero interrumpir un momentito. porque tengo varias cositas, como diría Néstor, saludo a Néstor que nos debe estar escuchando, pero es que eso que tú acabas de decir, Luis, lo escuché yo de alguien que corrió para candidato en una alcaldía del área de perímetro del área de Cagua, Aguabuena, Gurabo, y hablando con él me dijo: Juven, no puedo seguir siendo popular porque se convirtieron en lo mismo que el PNP,
sí,
la misma alternativa, solamente para administrar, para engañar al pueblo y hundirlos más todavía.
Wow,
yo difiero de él, pero cuando tú me dices eso, entiendo lo que él me está diciendo también, ¿sabes? Que
pero
no,
mira,
se siente protegido bajo el partido.
Mira, la Cámara hemos luchado por hacerle cambios sustantivos al dichoso contrato de Luma o hasta cancelarlo en la Cámara, con la ayuda del presidente de la Cámara, que ha sido también su visión.
Sí.
Mire, a ver si el Senado nos han ayudado.
No.
Porque visión de ellos es la visión de José Luis Dalmau y de Javier Aponte Dalmau y de estos legisladores es mantener todos estos servicios esenciales privatizados en manos de la empresa privada.
Entonces, y yo pienso que no es lo mejor.
Por eso, y entonces, si esa es la misma visión del PNP, entonces, ¿en qué nos diferencia? ¿En qué nos diferencia? ¿En qué? Usted habla por mantener la colonia. Bueno, pues está bien. Pero entre la colonia y la estadidad no hay mucha diferencia. La única diferencia es que pueden elegir 5 representantes y 2 senadores allá.
Cuando nos comparamos con Washington D.C., Puerto Rico está mejor que Washington D.C.
Pero por favor, mire, Puerto Rico hoy es la jurisdicción de Estados Unidos que más fondos federales ha recibido en la historia, lo pueden buscar.
Exacto, sin pagar contribuciones federales.
Después de un huracán, por amor a Dios.
Sí, es correcto, y sin pagar contribuciones federales. Y viviendo una calidad de vida buena, si no fuera por los políticos, los gobernadores. Vamos a decirlo claramente, los gobernadores.
Y quien mandó esos fondos, la mayoría de esos fondos, no fue Biden, fue Donald Trump. Le gusta que le guste y a quien no le guste, que no le guste.
Sí, es correcto, que se aguantaron, pero se aguantaron por cuenta del gobernador de turno que no supo canalizarlo.
Pasaron porque los federales tenían reservas, todos por la situación que se estaba viviendo en este país de la corrupción, esa es la verdad.
Sí.
Si don Antonio lo dijo, es que en Puerto Rico hay mucho conjunto gobernando.
Sí, y no le gustó, pero es la verdad, es cierto. O sea, yo te estaba escuchando, Luis, y te pido 2 minutitos, Willy, cuando estabas hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo me acuerdo que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica empezó a tener problemas con los gobiernos, fue cuando aquella famosa huelga que hicieron porque querían un aumento de sueldo. Y no estoy seguro si fue cuando Hernández Colón o en el primer cuatrienio.
Colón con Miguel Luis Lausel de presidente de la
Autoridad. De presidente, sí, exacto, ¿verdad? Ahí
después,
fue que empezó a tener...
Después arrestaron a Luis Lausel por unos problemas de planilla, no sé si lo recuerdo.
Sí, no, primero lo arrestaron porque lo querían arrestar por explosivos y no le encontraron explosivos en el cajo. De eso me acuerdo, porque yo estaba estaba ligado a Autoridad de Energía Eléctrica porque dentro de la iglesia presbiteriana que yo asistía había muchas personas. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención en aquel tiempo era que te digo, de los supervisores de brigada, para ser supervisor de brigada,